Radio Inédita 103.9 es la FM del Valle de Punilla que más creció en los últimos meses. Gracias por permitirnos ser tu compañía. Radio Inédita, sumando voces, acortando distancias.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesas, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gafes y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, y que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda, cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que no se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
La luz de mi calle, la luz de mi calle, tenemos que ver, tenemos que ver. Con las sombras de barro y tapices de papel, a la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres.
Ahora sí, claro, por eso no podías ni ver ni escuchar. Sí, se le torcieron los botones. ¿Ustedes pensaban que no íbamos a salir al aire? ¿Pensaban que nos íbamos a callar? ¿Que nos íbamos a silenciar como hacen los medios monopólicos de desinformación? Que la gran mayoría ya no pueden tapar el sol con las manos. ¿Por qué? Bueno, histórico. Al Mugricio Lacri le allanaron la Casa Rosada. Decían que era un chiste por ahí, ¿no? Dice que estaba escapando por atrás de la Casa Rosada. Y le dijeron, pero usted es jefe de la policía también. ¡Ah! No sabía. Histórico. Estamos marcando récords históricos de endeudamiento a pasos aceleradísimos, también en tiempo récord. Y estamos, lamentablemente, entrando en la historia trágica, nefasta, vergonzosa, repudiable, de que, a pesar de tener el aparato judicial, la corporación judicial y la corporación monopólica, Clarín a la cabeza, Marinetti y todos los que los rodean, todo ese paraguas inmenso para protegerlo, le allanaron la casa rosada al Mugricio. Y siguen el caso Avianca, ¿no? Y también está la causa del choreo argentino, perdón, el correo argentino, donde el tipo se perdona a él mismo una deuda impresionante. El nivel de desfachatez, de desparpajo, el nivel de hipocresía, caradurez. No sé, ¿qué más le quieren poner a este desgobierno vendepatria? Muchachos que están del otro lado, por ahí están ahí a la pesca, a ver de qué carajo decimos acá. No cambiamos nuestro discurso. Estamos por cumplir 13 años de trayectoria, el próximo 26 de junio. Y jamás vamos a traicionar nuestra palabra y nuestras convicciones. Y mientras dure este desgobierno impopular y vendepatria, desde acá, desde esta trinchera comunicacional, vamos a seguir haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. Le damos la bienvenida a todas y todos los que están del otro lado para abrir otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Joaquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios a los que les presentamos batalla y vamos a vencer. Muy buenos días, profesor Gabriel Fernández, ¿cómo le va?
Quiero que vengan de una vez, quiero que vengan a ver, quiero que los medios monopólicos vengan a ver lo que está pasando en Córdoba. ¿Vio que parece que no pasa nada en Córdoba?
¿Qué está pasando en Córdoba? Si está todo bien, él adopta.
¿Cómo no sabe?
Espere que salga del termo que me estoy mirando el pupo. ¿Cómo no vamos a saber lo que pasa en Córdoba? Que las compañeras y compañeros, mira, de varios gremios están reclamando justamente un sueldo digno, condiciones laborales dignas, están exigiendo con justa causa y recurriendo a lo que la Constitución habilita, el derecho a la protesta y a la huelga. ¿Cómo se llama el tipejo, el personaje este del canal que le estuvo queriendo chicanear a una trabajadora, a una dirigente gremial? ¿Erika se llama la chica? Sí.
Erika es así como la nueva Juana de Arco, la nueva, a ver cómo decir, la nueva Juana Zurdo, y vamos a decir, para tomar un ejemplo local, que realmente logró que la prensa fuera y le preguntara, le pusiera el micrófono, y cuando intentaron bardearla pudo realmente salir adelante con una muy buena postura. Y tengo entendido que se llama Gerardo, sé que es periodista de Tele 8, periodista, que trabaja ahí en Tele 8. Y que, pero tampoco me gustaría ni acordarme del nombre ni darle prensa. Realmente es gente que ya tiene suficiente prensa sin que nosotros hablemos de ellos, pero Erika realmente lo puso en su lugar, claro. Y sería muy bueno rescatar el audio de Erika.
Aparte el tipo, un cobarde total, aparte de ser un mercenario de la desinformación, un cobarde total, porque la Erika le preguntó, ¿cuánto gana usted, Gerardo? No dijo en ningún momento cuánto chorea el tipo ese, por desinformar como desinforma. No tuvo las pelotas suficientes para decir, bueno, yo, a mí me garpan 150.000 mangos, ponele, yo no lo sé. Pero no lo dijo. No lo dijo, ¿por qué? Porque también se le cae. ¿Tendrá vergüenza un tipo así? No, sino los grandes medios de desinformación cotidianamente están haciendo un ejercicio mercenario de esa desinformación. Mercenarios son, no son otra cosa. Son asesinos de la palabra, son criminales del decir, son genocidas del pensamiento. Realmente, habría que replantearse mucho este tema del periodismo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el ejercicio de la comunicación. Habría que pensarlo mucho, muchísimo, replantearnos y creo que llamar a que cada uno revea el lugar que está ocupando. Pero difícilmente estos personajes miserables puedan hacer lugar a eso, porque no les cabe en sus entrañas mal nacidas tener una actitud de hidalguía y correrse si realmente lo que hacen es vergonzoso.
Una periodista, primero que nada, tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Claro, Chávez la tenía re clara y te la dijo así, ¿no? ¿Eh? Tiene que ser responsable, flaco, flaca, tiene que ser responsable. ¿Usted quiere agregar algo?
Sí, yo quería preguntarle, ¿responsables con qué o frente a quién? ¿Compromisos con quién hay que cumplir cuando uno está en un micrófono?
Y en primer lugar, la responsabilidad con el pueblo. Con el pueblo.
Con no, esa manga de negros soriplaneros y quemagomas, ¿con eso quiere que nos comprometamos los periodistas?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Mire, yo creo que...
Perdón, no lo hemos dicho siempre nosotros. ¿Quiénes son los dueños de los medios? Solo falta que se empoderen del mismo. De lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son? Es la sociedad. Nosotros estamos acá habilitando el micrófono, pero no somos dueños del aire. No somos dueños del programa. No lo somos. Entonces hay que insistir, nosotros hace 13 años casi que venimos insistiendo, que los dueños del aire, de la palabra, del micrófono, de los medios de comunicación, es la gente necesaria. Como decía Jaime Lima Quintana, sin esa gente esto no existe. No sirve ni su voz ni la mía, ni la de los columnistas. No sirve. Entonces, para ejercer realmente periodismo y comunicación, tenemos que posibilitar que la sociedad se manifieste con total y absoluta libertad, nos guste o no nos guste lo que digan. Y si a ese Gerardo no le gustaba lo que estaba diciendo esta trabajadora, esta dirigente gremial, tenía que llamarse a silencio y guardar absoluto respeto por esa persona, absoluto respeto, y no chicanearla como lo hizo de esa manera vergonzosa. Eso no es ejercicio periodístico, eso es ser un mercenario.
Me parece que podríamos después desarrollar un poquito, porque realmente yo creo que Gerardo es un tipo comprometido
con él y con la guita que le dan a él.
Está comprometido. Tenemos que volver a mirar y ver. Y le sugiero, si en algún momento tenemos tiempo, ver el tema del compromiso desde un escrito de Luciano Devane que estuvimos compartiendo ayer.
Sí.
Y que realmente nos habla de sí, de esto, ¿no? De comprometidos estamos todos. Todos nos levantamos cada día y ejecutamos acciones. ¿Comprometidas con quién? ¿Con qué? ¿con qué paradigma de la sociedad, con qué paradigma de las estructuras en las que vivimos y a qué estamos respondiendo con nuestras acciones? Está bueno que lo miremos, porque si le seguimos echando leña a un barco, echando combustible a un barco, y no nos ocupamos de participar en la fijación del rumbo, realmente estamos yendo a ciegas.
Seguro. Le mandamos un fuertísimo abrazo a los compañeros y compañeras de Radio Michoacán en la octava región de Chile, que están retransmitiendo en vivo y en directo el Club de la Pluma. Algo más quería decirles ustedes, compañeros y compañeras y compañeros que están del otro lado, no de aquí de Córdoba, por ahí, de alguna otra parte de la Argentina y fuera de la Argentina, ustedes no saben, no conocen quién es el PK,
¿Quién es el Pecas? El Pecas. El Pecas Soriano.
Soriano. Y decía, el Pecas Soriano, pero Pepe Soriano, no, Pecas Soriano. Pecas Soriano. ¿Ustedes saben? Bueno, más tarde se van a enterar quién es y la lucha que lleva adelante el Pecas Soriano. A ver, espera. No, hay un escrito larguito que ha compartido uno de nuestros compañeros amigos, Sergio Oreste Guiñales, que dice, lo siento, sos un negro de mierda, pero bueno, después vamos a ver que eso lo escribió Lucrecia Remolina, que tiene también unos aportes extraordinarios de esta personita. Vamos a abrir el bloque internacional en el Club de la Pluma, si les parece. Vamos a abrir el bloque internacional con la bienvenida nuevamente que le damos a nuestro querido compañero y amigo Carlos Alberto Maciocchi, que nos envía su columna desde Villarrica, Chile.
Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
A diario nos bombardean con las malas noticias, que el crecimiento económico es menos cero, que la posibilidad de jubilarnos dignamente es una fantasía y que es una odisea llegar a fin de mes. Mientras, algunos jóvenes son capaces de vender a su madre por un celular de última generación y sentados en la comodidad de su capacidad de endeudamiento, juegan con su futuro tan incierto como los sueños de emancipación y justicia de quienes desde un teclado luchan y sufren en la soledad cibernética. Somos una sociedad enferma, con un clima de mierda que invita a depresiones y actos suicidas, enferma de individualismo y hedonismo al extremo, sometidos a una terapia de shock por 17 años y continuada cínicamente por otros 27. Claro, ¿por quiénes venían a sanarnos? Esos que se coludieron con sus viejos enemigos y se deformaron ante el poder del dinero. Bueno, a veces acá los viejos se saludan, y saludos son como estos, ¿no? ¿Cómo estás?, le pregunta uno. Bien, le responde el otro, pero va a pasar. Claro, porque todo puede ser peor, y la esperanza se arrodilla para que la resignación haga suya las masas inconscientes, y desde la ignorancia se instalan razonamientos alimentados por el pensamiento reaccionario, aceptando a este invitado invisible como parte de lo cotidiano, este invitado que es el modelo económico neoliberal. Nos instalan candidatos, por supuesto, por otro lado, que promueven nombres y que representan la indignación, solo con la finalidad de que optemos por los que median, con los que lucran, en vez de poner en el poder, en vez de una vez en el poder, se olvidan estos también de los que luchan. Y la izquierda y la centroizquierda intentan ser una opción de poder, pero una vez una de sus candidatas, Beatriz Sánchez, coquetea con la derecha venezolana y se inclina, por supuesto, por alguna opción liberal que está instalada, por supuesto, en el Frente Amplio. De esto vamos a hablar ahora, por supuesto, ¿no? Estos liberales que están incluidos en el Frente Amplio y son parte también de este cuento. Es incapaz de contrarrestar a esta candidata del Frente Amplio las sazonadas de la prensa empresarial y se confunde con su retórica reaccionaria. El Frente Amplio, este frente que es de izquierda y centroizquierda, se transforma en ambiguo y permite que los votantes piensen otra vez en el mal menor, o sea, la nueva mayoría, esa de los traidores al pueblo, los traidores a la memoria. Quiero pensar que el otro candidato, Alberto Mayol, tenga respaldo político y sea escuchado. Para ello, se necesita una pedagogía política y formas cómo llegar al sujeto histórico. Mayol debe ganar las primarias del Frente Amplio, y a partir de ahí, nosotros ganar las calles, las ferias, los talleres, las universidades, los liceos, las poblaciones, los lugares donde se reúnen los endeudados, los olvidados, las víctimas del sistema y todo aquel que se conmueva ante la injusticia. Hay que recuperar, pero hay que recuperar el Estado para los chilenos. Hay que construir, pero hay que construir al pueblo y sus organizaciones que han sido atomizadas, y no confundirlos con la indignación momentánea. Necesitamos reconocernos como agentes de cambio, como agitadores, como activistas y militantes de este tren que viaja por estaciones simples y otras complejas, pero que nosotros no nos bajaremos hasta la estación más importante, la Revolución Socialista, compañeras y compañeros. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Suma. Esta vendría siendo como una proclama en el día de hoy ante lo que ha estado sucediendo en Chile con respecto a esta campaña, a estas pre-campañas, entre comillas, primarias que van a haber tanto de la derecha clásica, la derecha neoliberal, pinochetista, Chile Vamos, que lleva tres candidatos, un comodín y dos pelotudos, en realidad, un ignorante político y el otro un ignorante cultural. Me refiero a Sebastián Piñera y a José Manuel Osandón. El otro, bueno, el otro es un comodín nomás, está sumando puntos nada más. Y con respecto a la nueva mayoría que no va a las primarias, porque en realidad se están agarrando puñaladas antes de como verdadero Senado de la República en el Imperio Romano, y el Frente Amplio, que es una agrupación de izquierda y centroizquierda, en el cual hay dos candidatos. Lamentablemente una es muy mediática, una periodista, y es la que yo les decía, que no tiene una claridad completa y es permeable y nos da muchas dudas. Yo no me quedo en la indignación por la indignación, ¿ya? Yo me quedo en realidad con una propuesta concreta y categórica, y me sumo, por supuesto, a lo que he escuchado y he visto del candidato Alberto Mayol, que representa un sector más a la izquierda, por supuesto, que la señora Beatriz Sánchez. Ese momento tiene que ver con lo que yo estoy hablando y he dicho en esta pequeña proclama, la cual invito a todos los compañeros y compañeras a que la escuchen ahora, y por supuesto que en algunos programas de radio por acá en Chile lo están grabando, así que un saludo para todas y todos los compañeros de izquierda, y por supuesto un saludo a aquellas personas que se sienten identificadas con la centroizquierda y no se sienten neoliberales, por supuesto, para eso del Frente Amplio, ¿no? Es un frente amplio, pero que excluye a los sectores liberales y neoliberales también. Bueno, Norberto, Gabriela, disculpen, la semana pasada no pude estar, falleció el hermano de mi mujer, era una persona bastante interesante, no nos contó mucho de su vida, que pudo haber sido más extenso la forma de poder comunicarnos el por qué tuvo que partir el año 73 junto a otros compañeros, se escaparon por la cordillera de los Andes con destino a Argentina, ante los fusilamientos, ejecuciones y represiones que ocurrieron acá en el complejo maderero Panguipulli. Él falleció. Falleció porque, bueno, nunca hubo tiempo también para poder conversar. No tuvieron tiempo. Y es una forma en la que yo me da un poco de nostalgia, un poco de tristeza, en que mucha gente nuestra, mucha gente que tenía algo más que contarnos, se ha ido perdiendo en el tiempo, se ha ido perdiendo en el trabajo, en los quehaceres, y nuestra memoria va quedando un poco tuerta, por decirlo así, porque sí nos falta más y más información. Bueno, muchas gracias, compañeros. Tengan todos ustedes muy buenos días. Este es un despacho de acá, desde el Gualmapu, Villarrica, Carlos Alberto Machiocchi, para el Club de la Pluma. Un abrazo fraterno para todos ustedes.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte de aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo y algunas canciones también para los que están al medio. Pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte. En Chile nosotros decimos, tomamos mucho, ¿eh? Igual que ustedes, es que ustedes nos enseñaron, pues. Ustedes nos enseñaron eso de la chichita, ¿eh? Allá la hacemos de uva, nosotros, y también de manzana, ¿eh? Y tomamos mucha chicha con limón. Entonces, a las personas esas que... Porque la chicha con limón adquiere una cosa que no tiene gusto a nada, realmente. Por eso que a las personas que no tienen gusto a nada, o que no están en ninguna parte, les decimos que no son ni chicha ni limoná.
La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha de limón. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida compañera y amiga Ilka Oliva Corado con sus crónicas de una inquilina que las envía desde los Estados Unidos.
Primero hay que trabajar y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa regular. Usted no es nada, no chicha ni limosna. Se lo pasan manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del manati del Taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado. Hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para hablar de Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? El título del texto es Liquidar a Venezuela, porque muerto Chucho se acabó la rabia. Estamos a un pelo de que Estados Unidos y su jauría invadan Venezuela. Los primeros en abrir espacio terrestre, marítimo y aéreo serán Brasil, Colombia y Argentina. Sus gobernantes ya están a gatas. ¿Alguien le creyó el cuento de la paz a Juan Manuel Santos? Irá con sus tanquetas oxidadas a lanzar bazucazos a sus hermanos de sangre, de leche, de corazón y de patria. La guerra mediática es descomunal. Una cantidad de información desvirtuada que ha sido creada para afianzar la manipulación de los tibios. Porque uno en la vida o es chicha o es limona. No puede existir términos medios cuando se trata de defender la soberanía de los pueblos. En el caso de Venezuela, uno está con ella o está con el enemigo. No se puede ser imparcial y guardar silencio porque hacerlo es solapar el exterminio de la memoria histórica, la dignidad y la identidad de los pueblos. Su decisión democrática tomada. Una Latinoamérica dividida y sociedades traicioneras lanzan dardos envenenados contra una Venezuela soberana y digna, que ha sabido levantarse de las cenizas, reconstruirse en medio de la calamidad, de la desmemoria que aplasta a otros pueblos hermanos. ¿Con qué moral cuestionamos su política interior si nosotros hemos sido cobardes en mantener gobiernos neoliberales y bandas de atracadores? Siempre llega ese momento en la vida en el que uno debe tomar una postura. O es sangre roja hirviente o es chilate para los coches. O es campo abierto para la siembra o es páramo y cemento. Esa decisión viene a consecuencia del raciocinio natural cuando se está dispuesto a defender la dignidad. La dignidad no es otra cosa que la resistencia y la rebelión que mantienen nuestros principios humanos, aunque nos estén lloviendo balas o nos estén cogiendo batallones. Porque cogernos pueden, lo que no podrán jamás es doblegarnos. A eso se le llama sobrevivencia. Y en Latinoamérica estamos sobreviviendo a más de 500 años de genocidios, de explotación minera, de asaltos, opresión y desmemoria. Sobrevivimos al traidor corrupto y bandolero que nos vende todos los días, al que decide abrirse de piernas sin que se lo pidan ni lo obliguen, para beneficio personal, a costa de la libertad de su pueblo. No es tiempo de hacerse a un lado y pretender que no nos importa Venezuela, porque cada país tiene sus propios problemas, ¿verdad? Esto es como encerrarnos en nuestra burbuja y darnos golpes de pecho. Eso es doble moral. Si como latinoamericanos seguimos permitiendo la desinformación y la manipulación mediática, no merecemos una tierra como la patria grande. Merecemos vivir por la eternidad dentro de una plasta, inundados de nuestras propias miserias. Todos podemos hacer algo siempre, desde donde estamos, docentes, artistas, campesinos, obreros, parias, intelectuales, todos, porque juntos somos millones de venas que forman células y núcleos. Juntos somos el arco reflejo, el corazón de la Latinoamérica exuberante que un día tuvieron nuestros ancestros. No callar, evidenciar la propaganda de desinformación en todos lados. Para eso solo se necesita voluntad y reafirmar los valores humanos. Eso es combatir el monstruo gigante del capitalismo. No es fácil. Es una tarea ardua, desgastante. Pero otros dieron sus vidas para que nosotros tuviéramos una tierra libre. Han sido ríos de sangre los que han corrido en América Latina, como para que ahora vengamos de haraganes, tibios y descarados, a guardar silencio porque nos han dicho que en boca cerrada no entran moscas. Todos debemos ser Venezuela en estos momentos y cerrar filas contra la jauría de delincuentes que nunca merecieron nacer en una tierra tan digna como la patria grande. Suscribo las palabras del periodista argentino José Steinsmeier. Para lo que usted ordene, señor presidente. Y lo mismo para Cristina, Evo, Lenin, Rafael, Lula, Dilma. Aquí estoy, para lo que ordenen. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. ¡Calma, pueblo, que aquí soy yo! Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Las paredes te gritan en el cotidiano. Nuestra rebeldía está tatuada en ellas. Arde en ellas. Viva Chávez, carajo. Se lee de oeste a sur. Chávez no murió. Se hizo millones. Con Chávez todo. Sin Chávez nada. No te borrarán, carajo. Porque están en nuestras rabias. Estás en nuestras luchas, estás en nuestra rebeldía. Tus luchas, ahí estamos, ahora. Los carajitos y las carajitas te cantan. Patria, patria, patria querida. Los viejos te nombran. Chávez, te lo debo, me diste dignidad. Los jóvenes se rebelan. Viva Chávez, carajo, con una madre nada. La mujer, sí.
Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes.
Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandioso es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez. Y en ti por siempre vivirá nuestro comandante, nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá.
Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo.
Continuando de alguna forma con esto que venía hablando Ica Oliva Corado, estas pretensiones del imperio de someter a Venezuela. Con ejercicios militares frente a Venezuela, Estados Unidos pretende continuar con la desestabilización del país. Los ejercicios militares desplegados por el Comando Sur de los Estados Unidos junto con otros 18 países frente a Venezuela, no te la cuentan los monopolios, Esta, no te la están contando los monopolios. Y nosotros, hace muchos años, que venimos alertando por este operativo Pinzas para estrangular a los países rebeldes, ¿sí? Junto con otros 18 países frente a Venezuela, pretenden impactar psicológicamente en la nación y continuar con la desestabilización orquestada por el Pentágono contra el país, alertó este sábado el internacionalista Ernesto Von Maestre durante una entrevista en Venezolana Televisión. Las maniobras son parte de todo un plan de impacto psicológico y militar. Aquí está Estados Unidos dispuesto para cualquier proceso revolucionario, a pararlo, cualquier proceso revolucionario que pueda existir, precisó. También en la entrevista de este sábado, el internacionalista Charles Giuseppe sostuvo que Estados Unidos... ¿Me querés ir al aire? ¿No? ¿Sigo saliendo al aire? Había algo que se había... Sostuvo que Estados Unidos insiste en agredir a otras naciones. Su política exterior en los últimos 60 años ha sido de hostigamiento y de intervención. Agregó que normalmente Estados Unidos utiliza el recurso de las tenazas diplomáticas con mecanismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, antes de comenzar una guerra en el continente. Juan indicó que todas las acciones ejecutadas por Estados Unidos apuntan a pretender utilizar como excusa la necesidad de un corredor humanitario para invadir Venezuela. Por ello, primero allanan el camino de desprestigiar al gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la opinión internacional para luego justificar una intervención extranjera, explicó. La apetencia por los recursos de Venezuela en materia petrolera, mineral, gasífera, entre otros recursos naturales, conlleva a dominar primero la psique colectiva y con ello hacen énfasis en las grandes ciudades para desestabilizar el poder constituido, concluyó en esta entrevista. Esto está publicado en la Agencia Venezolana de Comunicación y, bueno, es parte de lo que venía diciendo Ica Oliva Corado. Hace rato que estamos alertando la peligrosidad del Comando Sur, la Cuarta Flota, el Comando Sur de los Estados Unidos, con todas las bases diseminadas a lo largo y ancho del continente latinoamericano. Tienen 8 o 9 bases en Colombia, precisamente, en Perú, tienen Chile, tienen Paraguay, tienen Uruguay, en Brasil, en el norte de Brasil, estaba intentando poner una base y en su momento quisieron hacerlo en Resistencia, Chaco. La obra está al lado del aeropuerto, no se inauguró nunca, creemos, y creemos que nunca se puso en funcionamiento. Y están pretendiendo también avanzar desde el sur de México. Entre el sur de México y Guatemala pretenden hacer presión. Hacer presión, hostigando al zapatismo y de ahí para abajo a todos los países que decidan rebelarse ante cualquier manifestación imperial. Hacia cualquier nación que decida la autodeterminación, la independencia, la libertad. Y lamentablemente en estos tiempos tenemos un desgobierno argentino que es una vergüenza internacional, junto con otro desgobierno de Michel Temer en Brasil, que es otro delincuente, y así tenemos varios más. Tenemos varios más en el continente que, por supuesto, no van a colaborar para defender Venezuela, todo lo contrario. Van a ayudar al imperio a que las naciones independientes dejen de serlo. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, y lo que ocurre en Venezuela nos va a afectar de lleno a otras naciones. Hace rato que venimos alertando sobre esto, y todavía hay muchos que están dormidos, pero aparte de estar dormidos, ignoran, porque los grandes medios de desinformación no te cuentan lo que está realmente ocurriendo, y el peligro que esto encierra. Y a esto sumale el acuerdo que firmaron el gobierno de Mauricio Macri con la Embajada de los Estados Unidos, con el Pentágono, que si lo creen necesario, ante una conmoción interna, los marines pueden meternos una pata encima, porque estos vendepatrias les han abierto la puerta. Con la excusa, como recién hablábamos de esta nota, la ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria la están lipe, loco. Ellos quieren invadir porque quieren nuestros recursos, quieren nuestra agua dulce, quieren nuestro petróleo, nuestros minerales, y quieren someter a los pueblos a ser esclavos para su provecho. Vamos a continuar con la columna, con el bloque internacional, y ahora le vamos a dar la bienvenida a la columna de nuestro querido amigo el profesor Fernando Lizama, dado que nos la envía desde México.
Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma.
Fraude patriótico del 4 de junio. El PRI, Del Mazo y compañía perdió ganando por obra y gracias de los partidos satélites, la izquierda dividida. Buenos días, hermano Norberto. Una vez más, Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido político Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, firmó el acuerdo político de unidad por la prosperidad y el renacimiento de México. Luego que consideró que solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación, porque así lo exigen las circunstancias del país. No me sorprendas, hermano Norberto. La fiesta cívica de la democracia del domingo 4 de junio se impuso las fuerzas de los recursos económicos del Estado de México y los demás estados, donde muy caro le costó al PRI el Partido Revolucionario Institucional. Aún así, perdió mucha fuerza las gobernaturas, presidencias municipales que estuvieron en juego. Ciertamente se pudo derrotar al abstencionismo, pero muchos ciudadanos no salieron de sus casas a votar, como medida práctica y callada de demostrar su descontento como se están manejando el país, entre la corrupción y la violencia. Una clase política que tiene secuestrada a la nación. La compra de votos, hermano Norberto, estuvo al orden del día, pero lo nuevo y lo novedoso fue la pulverización del voto ciudadano. El voto de la conciencia se impuso un fraude patriótico, donde a toda costa, como sea, comprar votos a favor del PRI y de la fórmula de los partidos satélites, que estuvieron siempre por los intereses políticos y económicos, manteniendo sus privilegios. Es que tanto el PRD como el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional transaron con el sistema y le dieron la espalda al pueblo de México. La contaminación del PREP, hermano Norberto, el Programa de Resultados Preliminares, no concuerdan con las actas en algunos casos. Y hay que ver todavía cuántos casos existen del Estado de México y cuántos de la elección en general. Delfina Gómez, hermano Norberto, la maestra de escuela que compitió como candidata de Morena, tiene dudas de la transparencia de la elección en el Estado de México y sigue la lucha legal e impugnar las elecciones. Y el sistema político operó como una máquina recién aceitada. Fue estratégica la detención del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, en Panamá. Enrique Ochoa, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, está enfrascado en una lucha personal contra Andrés Manuel López Obrador, al verse rebasado por el líder de Morena. El naciente liderazgo de Juan Cepeda en el seno del PRD es efímero, como el humo que está prefabricado para un solo fin: desviar la atención y las miradas. Su campaña fue manejada desde el sistema. De lo que podemos estar de acuerdo todos los mexicanos es que tenemos un sistema electoral con enormes vicios y muy poca credibilidad. Ese sistema democrático que a veces permea como alternancia de poder dentro de los partidos políticos. Las reformas electorales se hicieron para tal fin, dejar lagunas en el sistema electoral y todos contentos. Contentos los de la familia en el poder. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos, calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, soy como yo.
Te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba se detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más.
Continuamos en el Club de la Pluma y te habíamos anticipado que íbamos a contarte. Yo no te lo voy a contar, yo te lo voy a contar él en vivo y en directo, en persona, quién es, por qué está llevando esa lucha adelante desde hace 14 días en huelga de hambre. Estamos en comunicación directa con el Pekka Soriano. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Pekka.
Sí, ¿me escuchás?
Ahora sí te escucho, sí. Ahora
buen
sí te...
día.
Buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Pekka? Contale, por favor, porque tenemos audiencia fuera del país también y en otras provincias. Contá, ¿quién es el Pekka Soriano?
No, bueno, está mal que yo hable de mí, pero simplemente soy médico y poeta. No está bueno que yo hable de mí.
Bueno, pero médico y poeta que tiene también en su espalda y en su haber llevar adelante luchas por cuestiones sociales. Recordemos sí. Cuando fue la pretensión de privatizar la salud en la provincia de Córdoba, vos fuiste uno de los que más luchó y llevó adelante una huelga de hambre también para impedir que ello ocurriese, ¿no?, en la provincia.
Sí, en el 2001, en la gestión de Germán Cámara, intentaron con el BID atrás, con el Banco Interamericano de Desarrollo, gerenciar el hospital de urgencia, léase privatizarlo, Entonces, bueno, tomamos el hospital, hicimos marcha, hicimos una marcha de 1.500 personas de antorcha, nos aplaudían desde las ventanas, cortamos calles, hicimos de todo hasta que, bueno, la única solución era la huelga de hambre, y entonces me instalé con una carpita ahí y estuve 10 días, bueno, recibí un apoyo tremendo, tremendo de la gente, fue realmente algo conmovedor. Cuestión que está sucediendo más o menos ahora, pero mayor, porque las redes sociales han explotado con esto, ¿no?
¿Qué es el APROS?
El APROS, que parece ser una obra social, no lo es. La gente cree que cuando tiene APROS tiene una obra social, y no tiene una obra social. ¿Por qué? Porque APROS significa literalmente y textualmente Administración Provincial de Seguro y Salud. Y esto que parece una cuestión semántica no lo es tal. ¿Por qué? Porque entra, por ejemplo, un diabético o un discapacitado o el familiar de un discapacitado entra a solicitar los servicios del APROS, que es supuestamente una obra social, y le dicen, no vamos a prestar ese servicio porque nosotros no somos una obra social y no nos regimos por la Ley Nacional de Obras Sociales, que obliga a todas las obras sociales a cubrirlo en un 100% a las prestaciones a dichas personas con dichas patologías, ¿cierto? Entonces, es una falacia llamar al APROS una obra social. Y algunos de ellos salen llorando, los que tienen plata ponen un amparo, que no es menor lo que se gasta, porque son al menos 15.000 pesos. Algunos llegan, como en el caso de Irene, que llegó a la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fallo favorable del 2016, y el APROS se niega a cumplir dicha resolución. O sea, que lo que pasa aquí en el APROS es una muerte silenciosa. Aquí, diariamente, muere gente por no ver cubiertas sus expectativas, por que el APROS no le cubre las necesidades básicas que debe cubrir cualquier sistema de salud, vale decir que tiene que ser solidario, equitativo, eficiente. Bueno, el APROS no lo es. ¿Dónde va la plata? Y no sé, los cordobeses se están preguntando ahora a dónde van los millones y millones de pesos que entran mensualmente, porque yo le puedo asegurar una cosa, a los afiliados no va, o va solamente una mínima parte, porque el APROS es una máquina de impedir salud. Hay un directorio formado por 5 personas, de las cuales el presidente es un contador, y el artículo 22 dice que el directorio puede deliberar y resolver toda clase de asuntos con la presencia del presidente y de al menos 2 de sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de 3, porque el presidente más 2 miembros son 3, es 2. Entonces el presidente se pone de acuerdo con un abogado y 2 personas, que ninguno de ellos es médico, deciden sobre la salud de todos los cordobeses. Cuestión que es tremenda, tremenda, porque, a ver, estamos en manos de gente que no está preparada para conocer cuestiones sanitarias, que no sabe lo que es una cerebritis, que, por ejemplo, en mi caso, que me podría haber matado, o no sabe lo que es una persona con discapacidad, o qué necesita un diabético, y un largo etcétera. Entonces, la gente, los 620.000 afiliados que tienen APROS, creen que tienen una obra social y no la tienen. Entonces, yo pregunto, en ninguna estadística figuran esos muertos. ¿Quién se hace cargo de la gente que por no tener atención muere en el camino? Yo tengo diariamente 50, 100 casos anotados acá de gente que le pasa cuestiones peores a la mía, que las que tuve que padecer yo, mucho peores, y algunos que ni siquiera se animan a venir por miedo a ser desafiliados de esto que ni siquiera es una obra social. Es terrible lo que está pasando.
Pecas, ¿por qué comenzás esta huelga de hambre, concretamente?
Concretamente, yo tengo una infección grave ocular por un parásito que me infectó el ojo derecho, debido al uso de lente de contacto. La gente debe conocer que tiene grave riesgo al usar lente de contacto. El parásito se llama acantamoeba y produce una grave infección. Fue tratado primero con medicamentos, algunos que se conseguían acá, otros en Buenos Aires. Luego de eso me tuve que someter a varias intervenciones que no fueron exitosas, hasta que en diciembre del 2016 7 de diciembre me evisceraron el ojo derecho. Y bueno, estuve postrado con morfina, con muy dolorido, porque es como si te clavaran un cuchillo en el ojo y otro arriba en la cabeza. Y bueno, en esas circunstancias yo me asistía por gente que era prestadora de APROS, y sin embargo, algunas de las prestaciones me fueron cobradas. En total gasté unos 150.000 pesos, de los cuales los que pude demostrar fueron 80.000, que es lo que en tiempo y forma, o sea, el 31 de marzo, cuando me pude recuperar, les presenté para que me reintegraran. Obtuve un silencio como respuesta, y entonces en los últimos días de mayo decido hacer una carta abierta al contador Quijena, que es el director o el presidente del APRO, y obtuve un silencio de la otra parte, pero para mi sorpresa llegaron cientos y cientos de cartas y comunicaciones por Facebook y por WhatsApp de personas que le pasaron cuestiones similares o peores a la mía. Entonces dije, Pecas, esto no es un problema tuyo, es un problema gravísimo lo que está sucediendo, y decidí empezar esta protesta pacífica. Para mi sorpresa, ese mismo día, lo que no me habían contestado en 2 meses, me dieron una cédula de notificación aquí mismo, no a mi domicilio, aquí mismo. Se la firmé en disconformidad, por supuesto. Hice un pedido de reconsideración que también fue denegado con un escrito que está lleno de falacias, tales como que yo tendría que haber previsto que el anestesista no era cobertor del APRO, como si una persona en coma inducido cuando no está anestesiado pudiera decidir quién es el anestesista, ¿me entiendes? Uh-huh. Y otras cuestiones tales como que las leyes del APRO están por encima de la Constitución, pero increíblemente lo dicen en el escrito. Lo dicen en el escrito. Esto realmente causa gracia, pero hay gente que no entiende nada de ley, se va con este escrito bajo el brazo y se va llorando a su casa.
Claro.
Pero voy a leer textualmente lo que dicen ellos, que si bien es indudable, indiscutible, la obligación de cobertura asistencial en cabeza del APRO para todos sus afiliados, empero no es menos cierto que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, tales derechos de raigambre constitucional, o sea, ellos admiten que son de raigambre constitucional, así como los principios y garantías consagrados en la Carta Magna, no son absolutos. O sea, eso me lo dicen en una carta.
Sí.
Eso me lo dicen en una comunicación. Entonces, por suerte, esto ya al último dan lugar al recurso de alzada y va al Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud. Esto ahora lo tiene en sus manos el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo, pero escuche lo que le voy a decir. Es que Arezzi está de vacaciones,
uh-huh.
El señor Quijena está de vacaciones, el contador, y el señor ministro está de vacaciones. O sea, teniendo una persona en huelga de hambre por 15 días, están los tres de vacaciones.
Uh-huh. Pecas, aparte del poder político que no responde, hasta ahora no ha respondido, ¿quiénes son? Porque has tenido hasta ahora, en estos 14 días de huelga de hambre, has tenido y tenés el apoyo de infinidad de compañeros y compañeras de distintos rubros, actores, actrices, músicos, cantantes, médicos, pero hay grandes ausentes en esta protesta, en esta posibilidad de ser escuchado. ¿Quiénes son los grandes ausentes?
Bueno, ahí ha venido gente del SUEM, obviamente del SEP no ha venido nadie porque tienen un miembro en el directorio. O sea, uno de los que más se oponía a esto, a darme lo que me correspondía, y estaba de acuerdo a mi abogado con mucho miedo, era el vocal del SEP, un representante que gana como un subsecretario de Estado, o sea...
Aclaremos a la gente que el SEP es el Sindicato de Empleados Públicos, ¿no?
Sí, ganan 80.000 pesos para estar ahí, para ser una máquina de impedir,
uh-huh.
y para supuestamente representar a sus afiliados. Ya, hay que avisarle a la gente del SEP que su representante acá no los representa, no solo que no los representa, sino que es incapaz de dar respuesta a la patología eventual que pudieran tener cualquier afiliado al SEP, porque todos son afiliados al APRO.
Claro.
Entonces, es terrible lo que pasa.
¿Hay otros gremios que utilizan los servicios del APRO?
Sí, bueno, está Luis Fuerza, está a algunos de los judiciales, a algunos jubilados, bueno, como ya dice el SUEM, y se me debe estar yendo a algunos. Pero bueno, hay 620.000 afiliados, imagínense. Y la mayoría de esos son cautivos. O sea que ni siquiera podemos decir, no, bueno, esto no es una obra social, no sirve, nos vamos a otro lado porque para que nos cubra más. A mí me descuentan 2.700, pero hay gente que le descuentan mucho más, a otros menos. Pero imagine, saque la cuenta de lo que entra por mes acá. Eso es terrible.
Pecas, 14 días de huelga de hambre. ¿Cómo calculás que vas a, hasta dónde vas a seguir con esta medida?
Y eso va a ser hasta que el organismo aguante. Tuve una descompensación el día 7 y 8, pero que fue con la reposición de líquidos porque estaba deshidratado, me temblaba el labio inferior y bueno, estaba con la boca muy seca, bueno, y había un frío muy intenso acá en la ciudad de Córdoba. Fue, me recuperé y ahora estoy mejor hidratado, mejor, tengo un poquito de los glóbulos blancos bajos, pero con el ánimo intacto, con la moral alta y como vos muy bien decís, es increíble, me ha superado a mí lo que yo pensaba, de la respuesta de la gente, hasta el Colegio de Abogados, sin pedirle el apoyo, se ha pronunciado en favor nuestro, repudiando la medida del gobierno y la desidia, hacen responsable al gobierno de la provincia por lo que pudiera pasarme. Ya es un apoyo muy fuerte, el apoyo de, bueno, abuelas, de hijas, de Sonia Torres para abajo, y estuvieron todas las personalidades que usted se puede imaginar, artistas, poetas, músicos, bueno, de todo tipo de la cultura, han tenido cobertura nacional esto. Bueno, yo la verdad que no entiendo mucho la lógica de esta gente que está esperando, porque la verdad que no, los razonamientos que esgrimen en su comunicado son falaces. Por supuesto ha habido gente que viene a sugerirme que tengo que dejar, que por mi salud, gente supuestamente preocupada del gobierno, el fiscal mandó a 3 personas que me revisaran, que pero bueno, y yo les comunico a ustedes, me revisan hoy, pero no saben lo que me puede pasar dentro de una hora, porque no son adivinos. Entonces usted tiene una foto de Pecas Soriano, pero bueno, la foto dentro de 2 horas, los responsables serán ustedes, porque no están siguiéndome minuto a minuto.
Sí.
Pero bueno, eso a mí no me preocupa porque yo tengo la moral alta, la moral que me dan los cientos y cientos de personas que pasan por día acá y la responsabilidad que viene de expondere del latín, que significa un fuerte compromiso moral. Yo tengo un fuerte compromiso moral con todas las cosas que he escuchado. Es tristísimo sentarse 2 o 3 horas acá y ver la gente que sale llorando, desesperada, y no tienen voz, no tienen dónde secar la tristeza, están ignorados por las autoridades. Entonces uno adquiere una responsabilidad distinta cuando sabe que, bueno, que puede llegar a los medios y que puede visibilizar algo que estaba oculto. Bajo la alfombra del Atros estaba oculto realmente una muerte silenciosa.
Seguro. Pecas Soriano, mil gracias por dialogar con nosotros. El micrófono de nuestro programa y esta radio están disponibles para cuantas veces lo necesites. Esperemos que esta lucha que llevas adelante llegue a buen puerto, que las autoridades alguna vez asuman su carácter de seres humanos y se conduelan con los padecimientos de la sociedad y que realmente valoren esta pelea tuya, que no es de Pecas Soriano. Es la pelea de toda una sociedad que se ve ninguneada permanentemente por un sistema opresor y que se la pasan excluyendo a la gente para el acceso a la salud, a la educación, a una vida digna. Gabriela, ¿quiere intervenir?
Sí, yo quiero agradecer porque lo que nos pasa como sociedad es que aquellos que todavía tenemos alguna formación para poder ver o alguna seguridad para poder pelear, tenemos la obligación moral de ser la voz de las luchas que no pueden llevar adelante los que ya están en un sustrato más bajo, Así que por eso creo que es gigante tu acción, porque sos la voz de muchísimos que no tienen voz. Te agradecemos mucho, Pecas.
Gracias. Quiero poner un acento en todo lo que han dicho ustedes al último. Primero, que tengo la obligación moral, y segundo, que la lucha es de muchos. Yo solo no hubiera durado ni un día. Le agradezco tantísimo, tantísimo a ustedes y a toda la sociedad cordobesa, que es increíble el apoyo que hemos tenido. Yo solo no hubiera durado ni un día. Les mando un enorme abrazo y que tengan un buen domingo.
Fuerte, fuerte abrazo, querido. Y bueno, todas las veces que podamos vamos a estar allí contigo. Y te reitero, el micrófono de Radio Inédita del Club de la Pluma están a tu disposición para cuantas veces lo creas necesario. Y vamos a persistir en que esta lucha debe llegar a buen puerto y se debe respetar la vida antes que los intereses de unos cuantos mezquinos. Fuerte abrazo, querido.
Mil gracias, les mando un cálido abrazo. Que estén bien.
Fue el diálogo con el que mantuvimos con el Pecas Soriano, médico, poeta, en algunos medios monopólicos que desconocen su lucha, lo sacaban como algo pintoresco que escribiese en los pizarrones del hospital, sus poemas, donde todo el mundo tenía acceso a la lectura de ellos, ¿no? Gaby, era así, ¿no?
Sí, en realidad Pecas Soriano ha sido noticia varias veces. Sí. Por eso reitero lo que dije recién cuando él estaba escuchándonos. Verdaderamente que un profesional de la envergadura de Pecas Soriano es uno de los emergentólogos más importantes del país. Ponga el cuerpo. Porque no es solamente que puso la voz y el tiempo para la disposición para organizar una resistencia o una denuncia. Puso el bolsillo porque pagó 70 mil pesos por su salud.
80.
No, pagó 70 él. Mm. 80 son los que finalmente tienen la obligación de reclamarle. Mm. ¿Mm? Los que han reconocido reclamarle. Si un médico, un profesional, empleado del Estado, no puede cobrar lo que le corresponde, de ahí para abajo hablemos de los demás, hablemos de los simples empleados públicos. Uh-huh. Hablemos de la gente. ¿Sabe lo que es un empleado público? Por ejemplo, la gente que está atendiendo comedores, la gente que está las enfermeras. Esa gente está precarizada, tercerizada, contrata. ¿Qué queda para los demás? Esa es mi gran pregunta. Por eso yo creo que los empleados públicos, los docentes, la gente que tenemos alguna seguridad laboral, a la que algunos de nuestros derechos están vigentes, tenemos que ser los que peleemos. Porque el que ya perdió todo generalmente no tiene, no solo ni la fuerza, sino además ni siquiera tiene la cabeza disponible para ir a pelear por los demás. Así que me parece que esto del PECAS nos devuelve una imagen mezquina de nosotros mismos, y que para que eso deje de ser así tenemos que salir y engrandecernos y llegar a su tamaño y al tamaño de su heroísmo.
Seguro. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, ya venimos enseguida porque tenemos muchísimo más. No hemos terminado con el bloque internacional, ¿eh? Va a continuar el bloque internacional más luego, pero tenemos otras cositas para poner en el medio. Ya regresamos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Con tu puedo y quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. Las vidas que sirven es la que nos une en la lucha. La vida que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplente. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplente. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio, nuestra querida amiga y compañera. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Todo bien, Gaby, Norbert, ¿cómo les va?
Bien, bien. Sé que estás complicada con los horarios, así que por eso apuramos la salida tuya al aire. El tema este de Ni Una Menos, ¿por qué en diversidad y desafíos? ¿Qué es lo que, ¿cuáles son los desafíos y a qué diversidad te referís?
Bueno, mira, la verdad es que yo tenía preparado para el programa de hoy diferentes audios de testimonios que fui recolectando durante la marcha, de mujeres migrantes, de mujeres trans que fueron participando, del grupo de lesbianas La Fulana. Pero, digamos, tenía ganas de mostrar la diversidad, lo voy a hacer en una edición próxima de la columna, porque ha sucedido algo de muchísima gravedad que no puedo dejar de hablar en este segmento, y que tiene que ver con cosas que sucedieron en el escenario el día de la marcha, el 3 de junio. En la ciudad de Buenos Aires, y creo que afectan a todo el movimiento de mujeres, y creo que afectan nuestro futuro y la forma en la que nos vamos a plantear y a plantar frente a la sociedad, y por eso no puedo dejar de hablar de este tema, como te estoy diciendo. Yo hace minutos publiqué en el muro tuyo, pero también lo había publicado ayer en mi muro de Facebook, y también lo voy a publicar en mi blog cuando suba el audio de esta columna. Es un video de las madres víctimas de trata que compartieron respecto de estas cosas que vamos a hablar ahora. La verdad que es una situación que a mí me da mucho dolor y mucha vergüenza, y por ese mismo motivo es que quiero hablarlo acá. Bien. Lo que sucedió fue que en pleno escenario, mientras Liliana Daunes estaba leyendo el documento que habíamos elaborado entre todas en las asambleas, una integrante de la organización AMAR increpó a Margarita Meira, referente de las madres víctimas de trata, que estaba ahí mismo en el escenario, al lado de Nora Cortiñas, que estaba al lado de Liliana, que leyeron el documento entre ambas, para increparla y exigirle que se sacara la pechera de madres víctimas de trata, sin motivo alguno, dado que había muchas compañeras de diferentes organizaciones que tenían sus remeras o sus pecheras identificatorias. Y no solo eso, que de esa situación se salió porque hubo compañeras del plenario de trabajadoras y de la agrupación Las Rojas que estaban ahí alrededor y que detuvieron esta situación. Y acto seguido, esta persona lo que hizo fue abrir un paraguas rojo, que es el que identifica a Mar y a su reclamo de trabajadoras sexuales, por encima de las cabezas, no solo de Margarita Meira, sino de estas otras dos compañeras que como se sabe, su posición política es abolicionista, que no quiere decir que no se reconozcan los derechos de las trabajadoras sexuales, pero sí que se busca poner un fin a la cultura prostituyente, a la explotación sexual de las mujeres en toda la sociedad. Digamos, fue la verdad una prepoteada que denunciaron estas compañeras en la cadena de mails de la Asamblea de Buenos Aires, y por desgracia no hubo respuesta alguna, ni para desmentir, ni para justificar, ni para reflexionar. No hubo respuesta alguna sobre esta actitud absolutamente violenta. ¿Cómo pueden, en el medio de un escenario, en el momento en el que se está leyendo un documento, tratar de generar este tipo de situaciones? Para mí es incomprensible, pero más todavía el silencio de todas las compañeras, en particular del colectivo Ni Una Menos, que es el que convoca las asambleas, pero de todas las organizaciones que no realizaron pronunciamiento alguno. Como se dice, la que avisa no traiciona. Yo volví a traer este tema en el chat de WhatsApp que tenemos las periodistas, que se formó para la asamblea del 8 de marzo y que siguió en funcionamiento para el 3 de junio. Yo dije que no voy a ser cómplice de este tipo de atropellos, y por eso es que lo estoy hablando en este momento con muchísimo enojo, porque estamos hablando, cuando hablamos de trata para explotación sexual, estamos hablando de uno de los peores crímenes y una de las peores violaciones de derechos humanos en la sociedad actual. Estamos hablando de torturas similares a las que se daban en los centros clandestinos durante la dictadura. Estamos hablando de mujeres desaparecidas, de cadáveres desaparecidos. Estamos hablando de una situación en la que a veces buscamos mujeres desaparecidas y aparecen cadáveres que nadie reclama, de mujeres que han sido desaparecidas y asesinadas. Es decir, el nivel de impunidad y de violencia que estamos viviendo en esta situación no es ninguna joda. No se puede tratar así a las referentes de nuestro movimiento, y mucho menos en nombre de una supuesta diferencia de posicionamiento político. Realmente, yo estoy a favor de las asambleas plurales, estoy de acuerdo en que los espacios tenemos que participar todas, pero cada una tiene que respetar el lugar de las demás. Y si se va a anteponer y se va a prepotear con un reclamo de derechos laborales a las mujeres que están peleando contra las peores violaciones a los derechos humanos, no puedo expresar esto lo más... No lo puedo expresar más enfáticamente, porque no se me ocurre una manera. Realmente es algo terrible. Y a esto se suman un montón de otras situaciones que también quiero visibilizar ahora. Por ejemplo, el hecho de que previo a la lectura del documento, cuando se empezaba a cantar un canto histórico del movimiento de mujeres de Argentina, que es que no, las chicas no están perdidas, que son desaparecidas para ser prostituidas, las que estaban en el micrófono acallaban esos cantos y levantaban otras consignas. Es decir, no se estaba permitiendo la expresión popular en el momento de una marcha en la que se supone que tiene que ser nuestro mayor ejercicio de autonomía. Entonces acá se empieza a ver una intencionalidad mucho más clara, porque además este mismo colectivo usufructuó la imagen de las madres de Nora Cortinas en ese mismo escenario. Puso palabras en su boca que pueden haber sido ciertas o no, pero se arrogaron el rol de voceras de Nora Cortiñas para expresarse a través de esa imagen junto a una madre de Plaza de Mayo, mientras en el mismo escenario estaban ocurriendo estos sucesos. En el 8 de marzo, en el escenario del 8 de marzo, además, ya hubo problemas con las sobrevivientes y también con las madres víctimas de trata para acceder al escenario. No las querían dejar subir. Fue Nora Cortiñas la que intervino el 8 de marzo para que Margarita Meira subiera al escenario y estuviera presente representando la lucha de todas las chicas desaparecidas, sobre todo de las que no están muertas, de las que están en este mismo momento siendo violadas hasta morir por ciudadanos comunes respetados que se vuelven a sus casas a hacer sus vidas normales. Yo no puedo realmente comprender que alguien no entienda la gravedad de lo que está en juego. También hubo problemas para que subiera Alika Kinan, sobreviviente de trata, que enjuició a sus explotadores, que enjuició al Estado cómplice. No la quisieron dejar subir al escenario con la excusa de que ya había subido Margarita. Realmente unos manejos que me parece que no pueden tener lugar en un movimiento de mujeres con base en los derechos humanos y que apunte a un futuro de igualdad y de liberación. Esas son algunas de las cosas que yo te voy comentando, porque realmente se encadenan en una serie de sucesos en donde hay una clara intencionalidad, ya no se puede negar. Y va llegando la hora del movimiento de mujeres en que dividamos las aguas entre las que realmente estamos convencidas en una perspectiva profunda de los derechos humanos y aquellas que solo se dedican a hacer estrategias marketineras, en donde pretenden manejar la política a base de operaciones mediáticas, y sobre todo porque eso además es un problema que yo vengo denunciando de la Asamblea de Buenos Aires, que es el centralismo. El Movimiento Nacional de Mujeres tiene muchísimos años en la Argentina y además es un movimiento nacional y federal. Y acá lo que hay es algunos grupos que pretenden, mediante el acceso a los medios masivos de comunicación y mediante la visibilización únicamente de sus puntos de vista, llevar de la nariz a las mujeres de todo el país por parte de un grupo ínfimo de la ciudad de Buenos Aires que piensa que atacando con operaciones mediáticas puede dirigir a todo un movimiento que, como digo, lleva décadas y décadas de trabajo. Entonces,
Disculpame que te interrumpa. Porque me parece que estoy muy indignada, igual que vos, pero estoy tratando de pasar en limpio para que los que tímidamente se van asomando a la comprensión de la lucha de Ni Una Menos y de las luchas de género, entiendan cuál es el conflicto que este grupo minimizado, que vos decís que es mínimo, de ahí de Buenos Aires, para que pasemos de nuevo, digamos, en limpio, sintetizando, ¿cuáles son los intereses que ellos están protegiendo? Porque tengo entendido que la disputa y lo que por ahí se complica en la mente de los que no están tan avesados en estas cuestiones es amar y Ni Una Menos, cómo se conjugan y en qué lugar de eso se producen las contradicciones y quién aprovecha esas contradicciones para conseguir qué. Así en cuatro líneas.
Bueno, la verdad es que los intereses de fondo no están claros, porque justamente son estos grupos que se dedican a la confusión sistemática para, en medio del río revuelto, tirar para lo que sus intereses convengan en cada momento.
Pero ¿cuáles son sus intereses? Habría que saber cuáles son los intereses, ¿no? También.
Claro, bueno, es que justamente el problema es que no blanquean sus intereses, es que se esconden detrás de las luchas del movimiento de mujeres para no blanquear lo que realmente quieren. Hay dos teorías respecto de esto, de dos lecturas. Una es que se están gastando toda la pólvora que tienen previo al cierre de listas para tener una oportunidad en agosto o en octubre en alguna lista partidaria, que eso para mí en realidad es lo de menos. Pero el punto de contacto que hay entre la agrupación AMAR y el colectivo Ni Una Menos es la lucha contra el VIH. Como se sabe, Marta Dillon es una pionera en la lucha por el VIH, al igual que la participación continua de AMAR en muchos congresos internacionales y a través de los cuales ha recibido muchísimo financiamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Detrás de esto, en la lucha contra el SIDA, la gran población que ha sido usada, y digo usada porque ha sido usada experimentalmente, ha sido usada políticamente por quienes se dicen sus referentes, como conejillos de indias de muchos tratamientos del HIV. ¿Por qué? Porque los cuerpos prostituidos son descartables. Entonces, acá lo que hay es una organización que está replicando, y esto lo puede confirmar cualquier sobreviviente, está replicando los discursos de captación de los proxenetas. En donde venden la prostitución, el problema no es que se quiera posicionar a la prostitución como trabajo porque eso puede acceder a derechos laborales. El problema es que se quiera posicionar a la prostitución como trabajo para validar a los proxenetas y a los consumidores, que en este momento todos sabemos, y lo sabemos porque es un problema social y porque si no, no sería un problema masivo, que son los hombres comunes los que van y consumen trata de personas y no les importa y no preguntan. Y de hecho tenemos testimonios de niñas menores sobrevivientes de los circuitos de explotación que aseguran que les decían a los clientes que no querían estar ahí y ellos no escuchan, no les importa si lloran, no les importa si piden ayuda. Ese es el ciudadano promedio de la Argentina del 2017 y tenemos que hacernos cargo como sociedad. Entonces es muy peligroso reproducir discursos que validan la prostitución como una salida laboral cuando hay muchas mujeres que están en el borde de caer en las redes de la prostitución. Porque es mentira que en la sociedad haya un estigma tan grande contra las mujeres prostituidas. ¿Por qué digo esto? Porque justamente, sobre todo en aquellos sectores de la sociedad que se encuentran en la marginalidad, que por desgracia son cada vez más, está totalmente validado que se prostituya a las mujeres. Que un marido prostituya a su mujer para salir de las deudas. Que las chicas cuando empiezan a crecer, la propia familia las prostituye porque no tienen opción o porque no tienen dinero. Que cuando las niñas más pobres son captadas por redes de explotación, la familia no las busca porque resulta que para esa familia significa una boca menos que alimentar. Y está tan validado y tan normalizado que simplemente se toma como que esa chica está teniendo un ingreso extra para ella misma o para su familia, digo. La prostitución está absolutamente inserta en nuestra sociedad. Entonces, validarla como un trabajo significa que un montón de todas esas mujeres que están en riesgo, que ya vienen de una situación de violación de derechos sistemática, caigan en la prostitución, que termina siendo una explotación aún peor. Porque la verdad es que la violencia sexual no tiene comparación con casi ninguna otra violencia que se viva hoy. Por las consecuencias que tiene sobre la persona y por la manera en que se usa de forma sistemática para mantenernos a las mujeres en nuestro lugar. Entiendo que esto, bueno, es un poco más desarrollado por ahí de lo que me estás pidiendo, pero porque realmente es una situación compleja, ¿no?
Es que justamente, o sea, a mí me parece que hay todo un debate en el cual es interesante entrar, porque yo, digamos, no entendería por qué Amar o esos grupos mínimos que vos decís estarían tratando de romper el debate. Parece que estuvieran buscando más afiliadas. No sé, no estoy entendiendo.
Bueno, es justamente eso.
Si me permitís, un comentario que hace uno de nuestros oyentes, Carlos Navarta, dice: los poderes se encargan de introducir en todos los espacios de lucha los caballos de Troya para dividir y restar poder a los planteos. Hay enormes negocios íntimamente ligados al poder económico detrás de este tema. Argentina no es la excepción. Excelente el punto de vista conceptual de Lucía, al cual adhiero.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Navarta. Sí, justo lo estaba leyendo acá en la computadora. Sí, es un poco eso. Yo creo que tiene que ver con estos grandes poderes de debilitar el movimiento de mujeres, porque la realidad es que la lucha contra la trata ha avanzado muchísimo. Y si uno presta atención al discurso de estos grupos, sobre todo el de Amar, que estaba haciendo mucho esfuerzo por volverse un movimiento federal, que están apuntando a las universidades, que están apuntando a las chicas jóvenes, sobre todo a las chicas jóvenes de clase media, que no entienden hasta qué punto están arriesgando su propia vida al insertarse en la prostitución. Porque además, la prostitución es un negocio en el cual es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Deja secuelas psicológicas y físicas muy profundas. La propia autora Virginie Despentes, una francesa, que escribió el libro La teoría de King Kong, que es uno de los pilares del pensamiento reglamentarista, si una lee sus textos, ella describe en detalle lo terrible que es la prostitución. Solo después se encuentra argumentos para justificar eso, que todos somos explotados, siempre argumentos capitalistas, ¿no? Uh-huh. Pero ella misma describe a la prostitución como una adicción, y ella habla de cómo le costó a ella psicológicamente dejarlo, incluso cuando ella no lo sentía como una necesidad para vivir. Entonces, hay que tener en cuenta que se está promocionando la prostitución como trabajo, pero sin hacer eje en los enormes peligros que tiene esa actividad, incluso si la tomamos como trabajo. Entonces hay que prestar atención mucho a eso, y sobre todo a las sobrevivientes. Alika Kinan ahora está haciendo un programa, tiene su propio programa en la radio La Retaguardia, aprovecho y paso el chivo, los martes a las 21. Ella en su primer programa contó cómo fue su llegada a Ushuaia y al circuito de explotación. Y ella cuenta cómo los proxenetas vendían un mundo de liberación, de libertad sexual, de orgullo de las putas, de que ellos estaban yendo a construir patria, a hacer algo necesario, y cómo ese discurso todo el tiempo lo martillaban con ellas para mantenerlas en la convicción de que estaban ahí porque lo elegían y que era un orgullo para ellas someterse a semejante explotación. Obviamente que ese discurso dura muy poquito, y cuando la mujer empieza a estar desgastada por esa actitud, cuando empieza a sentir esas secuelas, todo ese discurso, para lo único que sirve es para invisibilizar toda esa violencia que ellas sufren. Entonces, es una situación muy difícil. Yo entiendo que es un tema complicado, y además, otra cosa que me está preocupando es que el discurso de Amar se dedica cada vez más a demonizar el discurso abolicionista, el discurso de lucha contra la explotación sexual. Por eso no se da en un caso aislado esta agresión que se dio a Margarita y por extensión a todas las víctimas de trata, sino que es parte de una serie de planteos sistemáticos que vienen haciendo, en la cual justamente buscan cerrar el debate, no solo cerrar el debate, y que ellas, digamos, que se cierre el debate del lado de ellas, que solo se escuche su punto de vista, digamos, con la falacia de que no las quieren escuchar a ellas, buscan cerrar todos los otros puntos de vista que muestran el contexto del discurso de ella.
A ver, discúlpame.
Las aguas. Sí.
Discúlpame. O sea que con la gravedad de lo que estamos diciendo, lo que tienen miedo es de quedarse sin gente a quien representa.
Mira, la realidad es que sí, no solo que tienen miedo de quedarse sin gente a la cual representar. El negocio de la trata y el negocio de la prostitución se alimenta de las famosas nuevitas, de los cuerpos jóvenes, de las recién iniciadas. Entonces necesita un flujo constante de nuevas adherentes que quieran sumarse al negocio de la prostitución, porque la realidad es que si existen mujeres secuestradas para ser explotadas sexualmente es porque el consumo es mucho mayor del que se puede proveer de forma autónoma. Entonces, lo que yo veo es que están reclutando, están usando un discurso de reclutamiento, y esa es la parte muy diferente, muy peligrosa. Porque una cosa es reclamar por derechos laborales, que eso merece un discurso aparte, porque se fijan en los derechos de la jubilación, en los derechos por ahí de la obra social, pero no se fijan en los derechos del trabajo en sí mismo, en la seguridad del trabajo, en lo que significa cuidar la salud de las mujeres prostituidas. Eso está ausente en sus reclamos. Entonces es muy peligroso, porque están buscando vender una actividad que reclama un compromiso y una exposición física, emocional, enorme, y no están advirtiendo en lo más mínimo de sus peligros. Y esto solo puede tener como motivo el reclutamiento de nuevas chicas. Y las están buscando entre las universitarias, en el movimiento de diversidad sexual, están buscando hacer pie en esos lugares, que es a donde pueden conseguir una mayor cantidad de mujeres dispuestas a esto. ¿Por qué? Porque aquellas que tuvimos oportunidades, las que tenemos acceso a trabajo en blanco, las que tenemos acceso a educación universitaria, generalmente estuvimos protegidas de un montón de violencias que se dan en la marginalidad, de esta normalización de la explotación de las mujeres que yo estaba hablando, que se ve mucho más clara cuando una se va saliendo hacia los márgenes de la sociedad. Entonces son chicas que no están preparadas para eso en lo que las están queriendo meter. Y muchas ni siquiera lo van a hacer, no van a ser ellas mismas reclutadas. Pero al repetir ese discurso, al validarlo, abren el camino para eso, para que haya nuevas chicas que puedan ser reclutadas por estos sindicatos. Y cuando existe un reclutamiento para la explotación sexual, del cual se obtiene un beneficio, eso es un delito. Entonces, yo entiendo que el debate todavía está abierto y se tiene que dar, pero no en estas condiciones, y mucho menos en la condición en la cual se agrede no solamente a las víctimas de las peores violaciones de los derechos humanos, sino a muchísimas de las militantes históricas del movimiento de mujeres que son y serán abolicionistas, porque lo que queremos abolir es el sistema de explotación sexual de todas las mujeres, el que permite que si yo misma salgo mañana a la esquina pueda conseguir clientela. ¿Pero por qué? Porque hay una sociedad prostituyente, porque está validado, porque hay consumidores. Entonces, es una situación de muchísimo peligro. Yo he tratado, como digo, yo avisé claramente que no iba a ser cómplice de este silencio, porque sabemos que el silencio es cómplice.
Uh-huh. El debate tiene que darse y ellas lo están obturando, es eso. AMAR está obturando el debate acerca de la explotación sexual de las mujeres.
Exacto, y están imponiendo una visión que es sesgada y que valida cuestiones muy, muy, muy peligrosas para aquellas que adhieran a ese discurso. Esa es la parte que a mí más me preocupa.
Querida compañera, amiga, ¿algo más para agregar?
Bueno, creo que en este momento ya dije todo lo que tenía para decir, al menos hasta ahora. Es un asunto que obviamente me voy a llevar para seguir pensando, porque ninguna de nosotras quiere ni dividir, ni mucho menos romper el movimiento de mujeres, pero las cosas en su lugar. La prioridad tiene que ser para las víctimas de los peores crímenes, porque si no, no estamos construyendo un movimiento de derechos humanos. Exacto. Eso es lo que quiero dejar bien claro.
Exacto. Estamos completamente de acuerdo contigo. Te mandamos un fuertísimo abrazo y el próximo domingo o habrás de continuar con esto o lo que anticipaste de todas las entrevistas que has logrado.
Así es. Bueno, Norbert, muchísimas gracias. Y también, sí, quería mencionar que hay también muchos temas graves y urgentes. Saben que en la Universidad de las Madres estamos resistiendo el desmantelamiento y la intervención. Sí. Además, bueno, otra cosa que quiero aprovechar para... Perdón que le saco tiempo, pero no, quiero aprovechar para comentar que otro problema que hubo también en el escenario del 3 de junio, a diferencia del 8 de marzo, es que no hubo ninguna travesti, ninguna compañera travesti presente. Y esto fue porque las travestis no participaron de las asambleas del 3 de junio, y esto a su vez se debe a las agresiones y violencias que sucedieron adentro de las asambleas las compañeras travestis durante el 8 de marzo. Entonces hay muchas cuestiones que se tienen que replantear urgentemente y visibilizar, Y bueno, obviamente que le estoy dando relevancia a esta porque me parece que es urgente e importantísima, y no quisiera tampoco que tape otras cuestiones. Así que, bueno, eso, muchísimas gracias. Yo, realmente estoy... Lu,
te voy a pedir una aclaración cortita. ¿Por qué agreden a las travestis en las asambleas?
Porque, por desgracia, dentro del movimiento de mujeres también se cuelan algunas actitudes transfóbicas, conservadoras. No somos perfectas, somos personas, y también muchas de las luchadoras históricas vienen de un marco de pensamiento mucho más conservador, y también hay pensamientos conservadores entre las nuevas chicas que se suman. Y además, esta agresión sistemática al movimiento abolicionista, del cual la mayoría de las travestis son parte, porque nuestras referentes históricas del abolicionismo travesti son Diana Zacayán y Loana Berkins, y ahora sus compañeras, que son nuestras nuevas referentes dentro de este movimiento, este discurso, yo por eso hablo también de la peligrosidad del discurso, porque hay un desprecio y una denigración constante del movimiento abolicionista, que eso lo absorben mucho, sobre todo las más jóvenes, y se piensan que están en condiciones de repetir esa prepotencia y de repetir ese desprecio a una persona solamente por el hecho de ser abolicionista. Y esto también ha tenido mucho que ver en la agresión a las compañeras travestis. Entonces, por eso digo, es una situación muy compleja, tiene muchas aristas y requiere de un replanteamiento de los fundamentos de nuestro movimiento. Y obviamente que estoy hablando de esto de la ciudad de Buenos Aires, que también se está queriendo imponer como líder de todo el movimiento nacional, y que yo creo que no corresponde, todo lo contrario. Buenos Aires tiene que dejar a un lado el protagonismo y tiene que aprender que cuando las cámaras se centran en Buenos Aires, girarlas para que se pueda ver la situación de todo el país, que suele ser muchísimo más terrible y que suelen tener muchísimo menos recursos las compañeras para poder enfrentarla. Uh-huh. Entonces, creo que tenemos que dar un profundo debate de cuáles van a ser nuestras prioridades y estrategias de acá en adelante, a riesgo de convertirnos en un movimiento validador de la cultura patriarcal prostituyente. Creo que ha llegado un momento en el cual yo no puedo tener más silencio sobre esto, y que muchas abolicionistas hemos mantenido un perfil bajo tratando de que esto se resuelva de una manera pacífica, de que estas cosas se resuelvan puertas adentro entre las compañeras, pero la respuesta al planteamiento de esto ha sido el silencio. Y yo el silencio de eso sí que no lo puedo soportar.
Querida compañera, para eso está este micrófono, ¿eh? Para eso está este espacio, para que no guardes ningún tipo de silencio. Nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, muchísimas gracias, y espero que pueda hacer una columna un poco más... No puedo describir lo que siento, pero que podamos seguir adelante informando con todas las cosas que también...
Corazón, ¿cuál es tu trabajo? Es informar, ¿no? Y es militar la comunicación como lo venís haciendo. Y lo que has hecho hoy no es nada más que eso, ¿sí? Fue perfecto.
Muchísimas gracias.
Lamento las circunstancias y las situaciones que están atravesando, pero tu desempeño es excelente, así que no hay nada que disculpar.
Muchísimas gracias, porque la verdad es que para mí este espacio, bueno, no es solamente un espacio de militancia, sino también un espacio de contención, y en el cual yo siempre abrazo a vos, a Gaby y a todas las personas que están escuchando. Realmente este lugar es como mi casita, así que les agradezco infinitamente, y les mando muchos abrazos a todos los que están escuchando.
Igualmente, corazón, nos estamos encontrando el próximo domingo. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio, con su columna Empoderadas, tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. A ver, sería interesante que todos los sectores de lucha se llamen a reflexión. En todos lados, como dicen decían las viejas, se cuecen habas. Voy a decir algo que tiene que ver con, no sé si lo comenté en otro momento, pero que tiene que ver con esas miserias y con las infiltraciones en espacios de lucha. Yo estuve colaborando, poniendo un cachito de algunos granos de arena durante un tiempo, no voy a decir ni bastante, ni mucho, ni poco, durante un tiempo, en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, encuentros, reuniones, escritos, pegatinada en la madrugada, en la noche, armando, desarmando, haciendo lo que creíamos con el tema de la militancia. Y acompañando y apoyando siempre los escraches a los genocidas. El último 24 de marzo, la última marcha que se hizo en Córdoba, ya más o menos lo veía venir, porque se ha infiltrado, han dejado, han permitido, no desconocen quién es, un personajesco que teóricamente está en los medios de comunicación o en comunicación y, bueno, en concreto, cuando yo estaba allí sacando alguna foto, algunas imágenes del escenario y después bajé del escenario, venían a correrme para pedirme si yo me había acreditado como medio. Me pareció realmente una estupidez, una estupidez mayúscula. No necesito acreditarme para nada. Más allá de los miserables que estén ahora en la mesa de trabajo por los derechos humanos, ensuciando la lucha de muchos años, sigo siendo defensor de los derechos humanos y sigo apoyando la causa. Y bueno, estas miserias están ahí también. Antes, cuando teníamos que armar los escenarios con tablones y pedir prestado una caja, un sonido, un micrófono, ahora está todo mucho más armadito, más pipí cucú, como diríamos aquí. ¿Usted qué quiere decir?
Esto que suele ser una cuestión bastante cíclica, digamos. Comenzamos con luchas de abajo, arrimando cada uno lo que podemos, después viene alguien y la aparatea, y se convierte... Aparatear es esto, ¿no? Decir, yo consigo el sonido, pero saco a tal y a tal y a tal.
Claro.
Yo consigo el apoyo de, pero ese no puede estar. Pero yo digo quién puede estar y no puede estar. Entonces, cuando alguien te tira, cuando nosotros en el lenguaje militante decimos que alguien viene y te tira con el aparato, no quiere decir que te tira con directamente con la caja de sonido, pero usa la caja de sonido para dejarte a vos sin voz. Y eso es lo que sucede en la gran mayoría de los movimientos. Lo que es terriblemente triste es que la gente con la experiencia que entró en derechos humanos, con la experiencia de saber cuál es el precio de dejarse aparatear, realmente caigan en eso de nuevo, digamos. O sea, es como medio triste. Pero bueno, no importa, porque nosotros siempre vamos a estar en las marchas y siempre vamos a estar peleando, porque sabemos que el enemigo, aunque se quiera infiltrar de este lado y lo consiga, el mayor enemigo va a estar al frente.
Claro.
Pero queremos que sepan que lo vemos. Por lo menos que sabemos que los que son infiltrados, que los que vienen a paratear, no crean que uno es estúpido, que no se dio cuenta.
No, más vale. Y lo más triste es que inclusive se agachan la cabeza y obedecen a algunos que por ahí no tienen ni siquiera conciencia de quiénes se tratan, de quiénes son. Y uno los conoce, los va conociendo a través del tiempo. Y lo voy a decir con todas las letras y con nombre y apellido, porque no me gusta andar disfrazando las cuestiones. El tipo que está aparateando, y en este tema de la comunicación, ahí en la mesa trabajó, el apodo es Tri, y el apellido Heredia, Tri Heredia. ¿Sí? El tipo es un infiltrado, una creación de Carlos Vicente, el responsable de no haberle dado las licencias definitivas a muchos medios de comunicación de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Como no eran de Nuevo Encuentro, y qué sé yo, no lo han hecho. Al menos por ahí le daban alguna precaria, pero no las licencias definitivas. Y que eso quedó en el tendal, con la posibilidad de que muchas emisoras, cooperativas, comunitarias, militantes, bueno, les decomisen los equipos, les bajen la señal, no puedan transmitir. Y ese Tri Heredia era el mismo que nos echaba a nosotros de la puerta de Radio Nacional Córdoba cuando nos echaron de Radio Nacional Córdoba. Él nos echaba de la puerta cuando nos manifestábamos para recuperar el espacio. Él, el Tri Heredia, que hoy está en comunicación en la mesa de trabajo de los derechos humanos, era el que impedía el ejercicio de un derecho constitucional que era el derecho a la protesta. ¿Sí? Bueno, ese tipo es un infiltrado, es un caballo de Troya, como lo que dice Carlos Navarta, que detrás hay otros intereses. Por supuesto, los intereses de que Ros Vicente y otros tantos miserables que hay por ahí. Dicho esto, de paso, vamos a continuar con el Club de la Pluma. Nosotros seguimos militando, más allá de los silencios que nos quieran imponer, y los cobardes y los miserables a un costado. Nosotros avanzamos.
La mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres. Hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Era así, estamos con otra de las mujeres que nos estremecen, con Josefina Piana. ¿Cómo andas, querida?
¿Cómo andas, Norbert? ¿Cómo estás?
Bien, querida, bien, muy bien.
A
pesar de que nos mandás el pan casero, pero bueno.
Es que todavía estamos, recién está prendiendo el horno. Y es grande, ¿qué son esos hornos de barro grandote?
Ah, no como el mío chiquitito.
No, esto es para poner unos cuantos.
Ah, ¿sí? Bien, ¿vamos a panfletear ahora?
Vamos a panfletear un rato.
Dale.
¿Te parece?
Sí.
A ver, te cuento. ¿Cómo para que vayamos comentando entre los dos? Porque esto es muy entretenido.
Dale.
Y nos hace pensar. Bueno, viste que yo anduve dando vueltas por mi biblioteca a fines del año pasado y empecé a encontrar cosas. Y entre ellos encontré un libro que se llama Los panfletos, su aporte a la revolución libertadora.
Uh-huh.
Se está refiriendo en realidad al golpe de Estado de 1955, sí, en Argentina. Y el título completo es Recopilación, comentario y notas de Félix Lafiandra, hijo. Está publicado en Buenos Aires por una editorial que se llamaba Itinerarium. Y la publicación es ahícito nomás del golpe de Estado, es del 18 de noviembre de 1955. Es cierto es que me puse a revisarlo porque, a ver, es un libro interesante, grande, que además tiene el texto completo de 200 panfletos que empezaron a circular en noviembre de 1954 en el país y que incluye algunos posteriores al golpe militar de 1955. Estamos hablando de una época en que los panfletos se hacían en mimeógrafo. Uh-huh. ¿Vos te acordás que eran esos aparatos
con manija,
con manija que servían para hacer copias de papel? Sí. Que primero había que escribir el texto a máquina sobre una extensil, que era una lámina que quedaba perforada con la máquina de escribir, pero que aguantaba hasta 60 copias cada uno de las extensiles. Bueno, a eso se refieren el recopilador cuando habla de estos panfletos, ¿no?, que estaban distribuidos en forma, digamos, impresos en mimeógrafo. A ver, te cuento dos o tres cosas. El libro está dedicado a, con comillas, a todos los que con su inspiración o esfuerzo hicieron del panfleto una de las armas más potentes en la lucha contra la tiranía. Cierro comillas. Estamos hablando, o él está hablando, del gobierno de el general Juan Domingo Perón.
Sí.
Gobierno electo por voto. ¿Eh? También está dedicado a aquellos que escribieron, imprimieron y los hicieron circular, a los que defendieron la fe católica y a la iglesia, etcétera. Y dice el recopilador, para devolver la libertad a la patria. Te cuento que, digamos, además de esos 200 panfletos, hay comentarios del recopilador que se expresan en 5 capítulos iniciales y hay que decir que están escritos con muy buena prosa. Lo cierto es que las glosas se inician con un reconocimiento sobre la definición de lo que es panfleto. Y él recoge lo que dicen los diccionarios de la época, que dicen que panfleto es un libelo o escrito satírico o injurioso en el cual se denigra o infama a personas o cosas. Y que se trata de, en general, de un escrito de dimensiones cortas y con frecuencia de carácter político, que habitualmente trata sobre lo actual. Uh-huh. Pero después de recoger esta definición, el autor inmediatamente dice que en Argentina la voz panfleto encerró un concepto nuevo, porque permitió luchar contra la dictadura, lo que él llama la dictadura peronista. Y a tal punto el concepto es nuevo para el recopilador, que termina equiparando aquellos panfletos, fíjate vos, a las filípicas de Demóstenes, a las provinciales de Pascal, a los escritos de Séneca, de Petronio, de Rabelais y hasta de Voltaire. Es una metáfora en hipérbole, es demasiado exagerada. Pero bueno, de todas maneras, el compilador reconoce que los panfletos de aquella época nacen desde el seno de la Iglesia Católica. Y también dice que muchos de ellos estuvieron dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas, se les enviaban a los domicilios de las Fuerzas Armadas. Y llegaron a incluir en los textos...
Vamos a guardar que la compañera se tome un poquito de agua. No, sabes las veces que a mí me ocurre y yo te lo... ¡Ay! Así, así con la garganta. No, por favor, por favor. Continuamos contigo.
Te decía que llegaron a incluir en esos panfletos un texto de un supuesto plan peronista, y esto fue en agosto de 1955.
Sí.
Lo cierto es que en el recorrido histórico de aquellos panfletos, el compilador señala que el triunfo del panfleto antiperonista se da el mismo 16 de septiembre de 1955.
Sí.
Y reconoce el triunfo porque ese día el diario Clarín reproducía lo transmitido en uno de sus panfletos. También dice el recopilador que a partir de ese día, muchos diarios y revistas y otras publicaciones empezaron a hacerse eco del texto de los panfletos antiperonistas, y entre ellos La Nación y La Razón. Fíjate vos el recorrido, ¿no? El capítulo sexto, que inicia los textos de estos panfletos que propiciaban el golpe de Estado, arranca además con un elogio del panfleto. Y ese elogio del panfleto tiene renglones como estos. Salve panfleto, hijo bastardo, ennobleciste hoy tu origen. Naces apresurada y clandestinamente, pero eres legítimo. Te introduces como el ladrón a las altas horas de la noche y por la endija no vigilada, pero eres amigo fiel. palpas como el carterista los bolsillos ajenos, pero lejos de despojarlos, los enriqueces. Al final, el libro se transcribe un comentario sobre esos panfletos que llevan la firma de Pedro J. Frías y que fue publicado en el diario Los Principios de Córdoba el día 4 de octubre de 1955. El texto de Pedro J. Frías dice: desde entonces el mimeógrafo hizo sus impactos con más seguridad que la metralla. Te quiero recordar que Pedro J. Frías falleció en 2011, no hace mucho, y fue hijo del gobernador de Córdoba por el Partido Demócrata ya por la década del 30. Su padre, ¿verdad? Estudió en el Colegio Montserrat, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, un año después tuvo el título de doctor, era militante de la Acción Católica y del Partido Demócrata Cristiano, pero en 1976 fue designado por el dictador Jorge Rafael Videla como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mira todas las alabanzas y de quienes tienen los panfletos a aquellos. Pero a ver, Norberto, estamos en la segunda década del siglo XXI. La tecnología informática ha demolido al mimeógrafo, indudablemente. Y resulta que ahora tenemos jóvenes en oficinas cómodas, anónimos, como los panfletos, con sueldos importantes, que se introducen en las redes sociales. Y tenemos también una fuerte inversión en medios de comunicación para tapar muchas cosas tristes que están pasando en nuestro país. Diríamos que en esta segunda década del siglo XXI no hay nada nuevo bajo el sol, salvo la tecnología, porque la definición aquella de panfleto sigue su curso.
Sí.
Y te la recuerdo, libelo o escrito satírico o injurioso, en el cual se denigra o infama a personas o cosas. Escritos de cortas dimensiones, de carácter político, que trata lo actual.
Seguro.
No hay nada nuevo bajo el sol, salvo la introducción de la tecnología.
Sí.
Vale la pena, digamos, empezar a reclamar que todas las opiniones se expresen con fundamentos y con raciocinios, y que sean respetuosas. En las redes sociales, en la prensa, en todos los medios de comunicación. ¿No te parece? Porque si no, terminamos caer en aquellos panfletos injuriosos, y terminamos incluyendo cosas dentro de aquella definición, que es triste, esa definición de panfletos, ¿verdad?
Seguro que triste.
A nadie nos gustaría que nuestros comentarios caigan dentro de esa definición.
Seguro, seguro que sí. Algunos nos dicen que somos medio panfletarios, medio setentistas.
Lo de setentista no es problema. ¿No? A ver, ¿cuál es el problema de lo de setentista? A ver, estamos hablando de que los discursos de la solidaridad social son iguales. Son anteriores a la década de los 70.
Sí.
Las formas de reivindicar los derechos sociales, económicos, políticos y humanos son mucho más viejos que la década de los 70. El tema del panfleto es cuando no hay fundamentos y cuando simplemente se denigra. Pero cuando hay fundamentos y raciocinios, son opiniones correctas o incorrectas, con las que podemos estar de acuerdo o no, pero que hay que escucharlas y leerlas.
Sí.
El problema es que, digamos, estamos asistiendo a un festival de panfletos que ya no son hechos en mimeógrafo.
Claro.
Cuando te lanzan una información, me dijeron y dice la gente de la calle, es la fuente, estamos hablando de un panfleto, aunque no esté hecho en mimeógrafo.
Claro, seguro que así. Querida
bueno,
compañera, nos estamos encontrando el próximo domingo. Usted, mientras tanto, ¿va a estar haciendo algún tipo de apoyo a la huelga de que están llevando adelante los compañeros trabajadores y las compañeras trabajadoras?
¿Usted se refiere a los compañeros de la UTA, Córdoba?
Claro, por supuesto.
Pero por supuesto.
Muy bien.
A ver, es lo lógico, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo quiero comentarte que, a ver, otros paros de transporte han recibido algunas críticas de por parte de los pasajeros. Esta vez yo no estoy escuchando las críticas que se escuchaban antes.
No, son las que meten solamente los monopolios de desinformación.
Bueno, pero eso son panfletos. Esos son panfletos. Es como cuando tienen a los contratados para que llamen por teléfono y hablen, que uno ya les ha pescado las vueltas del discurso. Pero estamos hablando de una reivindicación muy fuerte y de una ausencia de las autoridades políticas, de los administradores del Estado, provincial, nacional y municipal.
Uh-huh. Sí.
Seguimos sin saber quiénes son los dueños de las empresas. Nos seguimos preguntando por qué no se les cobra a las empresas las multas que tienen que cobrarle por una mala prestación del servicio. Pero en esto no tienen la culpa los compañeros choferes.
Claro.
Es algo como que surge por sí mismo, ¿verdad? Esperemos nomás que haya un cierto grado de sensatez por parte de aquellos que ejercen el poder, que no son los choferes.
Claro.
Son los dueños de las empresas, es el Estado municipal. Cuando digo Estado Municipal de Córdoba, estamos hablando de la mitad de la población de esta provincia. No estamos hablando de un pueblito perdido en las salinas. La mitad de la población de esta provincia es la que se mueve con ese transporte, ¿no?
Sí.
No es un tema menor, no es un tema menor. Y lo único que también uno espera, porque se escuchan tantas cosas, es que esto no esté mezclado con una pelea a codazos a ver quiénes entran en las listas de los diputados en las próximas elecciones.
Y mira,
¿no?
hay de todo. Si hubiese escuchado la columna de Lucía San Giorgio con relación a la lucha de una menos, bueno, hay de todo, lamentablemente, ¿no? Mira, dice Miguel Ángel de Esperandio, dice: escucho radio, leo diario, miro el Facebook y tomo el mate al mismo tiempo. El agua se enfría cada 10 minutos a un metro de la cocina. Abro el gas y me cuelgo con algo que escucho, leo o pienso, y lo dejo abierto sin encender hasta que el olor a gas me instala en la realidad y cierro el gas. Me salvó el olfato. Si una explosión termina conmigo, no fue suicidio, fue exceso informativo nomás. Y la culpa sería de Macri, en todo caso.
Es terrible, ¿verdad?
Sí, señora. Te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo grande y guardo un pan para ustedes.
Gracias, querida.
Continuamos
en el Club de la Pluma y retomamos el bloque internacional, ¿le parece? ¿No? Oh, no. Bueno. Usted disponga.
Espero que me dé aire a mí misma, porque estoy ya complicada con todo lo que quiero decir y hacer en este programa. Resulta que Josefina Piana me dio pie para contarme.
Pensé que le dio el pan.
No, todavía no está hecho. Yo lo quiero ya cocinar. Me dio pie para poder contarles de la mano de Luciano de Vane una mirada verdaderamente exquisita respecto de lo que está sucediendo en esta Córdoba de mis amores, que nos ha dado tantos disgustos y algún que otro espaldarazo a la esperanza. Voy a contarles que Luciano escribió en su Facebook, y después, por supuesto, autorizo para que todos compartamos, un texto que comienza diciendo: ¿viste esa pintada que circula por ahí, que dice: no odias los lunes, lo que odias es tu trabajo?
Vamos a escuchar.
Bueno, acá es un poco lo mismo. Lo malo no es el paro, lo malo son tus condiciones laborales. Porque cuando decís, protestan, pero ¿sabes cuántos quisieran ganar lo que ganan ustedes? En realidad decís, la mayoría gana muy poco. Cuando decís, estos paran, pero si yo paro me rajan, en realidad decís, en mi trabajo no me reconocen el derecho a huelga. Cuando decís, culpa del paro, me descuentan el día y pierdo el presentismo, en realidad decís, cobro parte de mi sueldo en negro y no me reconocen derechos laborales básicos ni respetan leyes al respecto. Cuando decís, esos gremios son una mafia, mi gremio no hace esas cosas, en realidad decís, mi gremio es débil y no tiene capacidad de negociación ni de movilización. Te digo más, cuando decís cosas como culpa del paro de transporte hay gente que no puede ir al hospital, en realidad decís que el acceso a la salud es de difícil. Vos no odias a los laburantes que reclaman sus derechos. A vos lo que te jode es que quedaste atrapado en un laburo de mierda, en una ciudad de mierda, con una vida de mierda. Y como los que tienen la sartén por el mango, te cascaron tantas veces, te echaron a patadas tantas veces, te negrearon tantas veces, ya aprendiste a bajar la cabeza para que no te alcance el palazo. Y como quedaste con la cabeza gacha, mirando para abajo, solo ves a los que están más abajo que vos. Y como para arriba no podés, porque duele y te salpica, escupís tu enojo para el costado, o peor, para esos de abajo. Pero no te confundas, viejo. Esa mierda que te mancha la cresta viene de los palitos de arriba, siempre. La pregunta es, ¿quién armó así el gallinero? ¿Y por qué? Te tira una punta, el granjero, para sacarte más huevos con menos inversión. Así es la cosa, hermano. El problema no son los otros bichos. El problema es el corral.
Excelente, excelente. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, hoy medio occidental el programa, pero bueno, continuamos en el Club de la Pluma y vamos a retomar el bloque internacional de nuestro programa. Ahora le toca el turno, nos volvemos a México, ¿sí? Porque vamos a poner al aire y compartir con todos ustedes la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval.
Me voy a permitir aclararle al público que hoy no tengan mucha esperanza de que terminemos antes de la una, ¿sabes?
No, falta todavía para que terminemos.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Hola a todos los escuchas del Club de la Pluma, estamos acá en Violencia Crítica para comentar el día de hoy un acontecimiento bastante sonado en redes sociales, no solamente a nivel México, incluso también en América Latina. Allá por ahí vi que en la página del Club de la Pluma, la página de Facebook, incluso se compartía este comunicado. Llegó la hora, así se llama, lo pueden encontrar en la página de enlace zapatista.zln.org.mx, así se llama, llegó la hora, en donde se anuncia que se ha elegido de manera democrática a partir de discusiones políticas estratégicas, a partir de la representatividad de más de 58 pueblos por medio de 1000 personas casi allá en la discusión y en la elección de la que va a ser la mujer representante de esta candidatura presidencial independiente hacia 2018. Su nombre, María del Jesús Patricio Martínez. Ella viene de Jalisco, en un pueblito que se llama Tuxpan. Es una mujer nahua, mujer pobre, una mujer que pertenece al Congreso Nacional Indígena, que sigue los 7 principios del CNI también, y es una noticia que sí ha suscitado, yo creo que sí ha suscitado el debate entre las izquierdas, no solamente ahora, sino ya desde hace algunos meses, desde que se dio la noticia de la propuesta del EZLN y del CNI de una pretendida candidatura independiente a la presidencia en 2018, pues se han suscitado muchas reacciones políticas en muchos grupos de izquierda. Y pues con esto, pues en este comunicado que ustedes pueden leer, está en internet, llegó la hora. Primero se dicen varias cosas, ¿no? Más o menos se cuenta el proceso democrático por medio del cual se elige a esta mujer indígena pobre y representante del Congreso Indígena de Gobierno. Y por otro lado también se explica algo que nosotros concordamos bastante, los niveles de barbarie neoliberal que estamos padeciendo los mexicanos, no solamente los indígenas, sino también la gente pobre que vive en la ciudad que no tiene pedazos de tierra, también los estudiantes, las amas de casa, los trabajadores ambulantes, en general todos los campesinos que realmente han sido desplazados de sus tierras, han sido despojados de sus territorios, han sido de todos, de toda esa gente que desaparece también, toda esa gente que ha sufrido crímenes de Estado, toda esa gente que ha sido víctima de la impunidad del Estado en sus tres niveles. Y hay algo importante aquí en este comunicado, que se dice que en esta guerra, que es una guerra claramente definida contra la gente pobre, claramente definida contra las clases subalternas, pues en realidad son los partidos políticos y todos los partidos políticos, así lo dice literalmente en el comunicado, son todos los partidos políticos y las instituciones las que participan las que son cómplices de esta masacre, de esta guerra, de esta barbarie que sufrimos nosotros los mexicanos. Entonces, eso es algo que ya hemos comentado varias veces, porque el balance que al menos tenemos nosotros acá en México, y no solamente, cuando digo nosotros, me refiero primero a mi organización, me refiero también a muchos otros sectores de izquierda acá en México, compartimos el balance de que en realidad eso de que todos los partidos políticos son iguales no es tan cierto. O es cierto en solamente en cierto sentido, no en términos absolutos. O sea, podríamos decir que todos los partidos políticos son iguales en el sentido de que no hay una articulación directa, no hay un proyecto socialista, no hay un proyecto de transformación radical, de que las fuerzas productivas sean administradas por los trabajadores, de que el Estado sea inmediatamente ocupado por la gente pobre para empezar a a desintegrar el Estado y hacer más bien comunas. No hay una propuesta que articule directamente las políticas de gestión del propio de los propios ingresos de la nación para beneficiar directamente a la gente pobre. En ese sentido podríamos decir que en términos muy generales sí, todos los partidos políticos son más o menos iguales, ¿no? En el sentido de que ninguno de ellos es marxista, ninguno de ellos es zapatista, claro, desde ese criterio no tenemos ningún problema. El problema está acá en que hay una clara diferencia, entendiendo la política no directamente desde la comprensión de que los partidos políticos tienen que ser marxistas, sino están en contra de nosotros. O sea, saliendo de ese canon de interpretación y más bien situándonos en el ámbito justamente de que sí, efectivamente ningún partido político es socialista, todos los partidos políticos están articulados con burguesías nacionales y a veces también internacionales. Bueno, aún así, aún en ese sentido, lo que decimos acá es que es muy diferente el PRI que ha gobernado básicamente, ¿cuántos años son? Son más de 80 años, de manera oligárquica, de manera plutocrática, de manera totalmente antidemocrática, impune, por fraudes, porque da la casualidad de que apenas el domingo hubo elecciones en el Estado de México y hubo un fraude electoral. Entonces, esta práctica del PRI no es nueva. Esto de los fraudes electorales sucedió en 2006 con AMLO, en 2012, Y lo que planteamos acá realmente, es que hay una diferencia entre lo que está entre lo que está planteando Morena como partido, o sea, porque acá digamos las delegaciones que ha ganado en la Ciudad de México, bueno, se ha reducido la pobreza, más o menos hay una participación orgánica de la gente, hay mucha gente ahí en Morena que no son acarreados, son gente que de verdad ya están hartos, o sea, realmente es gente que ya está desesperada por todas las políticas de saqueo que ha llevado adelante el PRI. Entonces, eso es lo que no tiene el PRI, o sea, el PRI sí tiene acarreados, el PRI gana con fraudes, el PRI gana comprando a las instituciones electorales, el PRI gana con asesinatos, el PRI gana con desapariciones. Bueno, en Morena, a pesar de que sí ha habido algunos, ha habido expulsión, sí, de gente, en sus filas también hay gente indeseable para la izquierda, eso no lo vamos a negar. Bueno, en Morena hay mucha gente que cree en ese proyecto, han hecho universidades en Morena con presupuesto público, y hay un proyecto de nación que pueden encontrar en internet, más o menos en unas 40 páginas, que se parece bastante a los proyectos progresistas en América Latina. No vamos a decir que son lo mismo, pero, o sea, si intentáramos comparar el progresismo existente en América Latina con el PRI, por una parte, y si intentáramos comparar el progresismo existente en América Latina con Morena, creo que sería una locura decir que ahí son lo mismo, ¿no? Entonces, pues la gente que tal vez nos esté escuchando en América Latina, creo que va a comprender esto muy bien, porque acá, cuando en este comunicado se dice que esas instituciones son casi malvadas, son malévolas, nosotros creemos que más bien esas instituciones son una muestra material del tipo de correlación de fuerzas existente entre las clases subalternas y las clases políticas. Y abandonar esas instituciones democráticas significa abandonar una efectiva lucha por defensa de la democracia, una efectiva lucha por dotar de contenido a esas instituciones, no pensando que son neutrales, acá nadie está planteando eso, pero pensando en que esas instituciones ahora parecen todopoderosas, parecen extremadamente corruptas y parece que no se van a mover. Eso parece porque materialmente la mayoría de la izquierda en México ha abandonado esa lucha. Entonces, hay algo que queremos señalar, que hemos estado señalando una y otra vez y lo vamos a seguir señalando. Nosotros pensamos que en México es conveniente una lucha efectiva por los derechos democráticos y las condiciones mínimas de lucha. Cuando decimos mínimas de lucha, nosotros sí celebramos que haya una candidata independiente para postularse a la presidencia en 2018. Eso lo celebramos porque hay un ejercicio democrático, hay un intento hay un intento para inscribir ese derecho en las instituciones democráticas. Eso lo celebramos acá. Entonces, lo que tratamos de decir en este sentido es que lo que vemos positivo de esta propuesta del CNI, y bueno, más bien del Congreso Indígena del Gobierno, que sale del CNI, a la vez apoyado por el EZLN, es, en primer lugar, que este movimiento surge de las clases pobres, de las clases indígenas, de la gente que ha sufrido esta guerra. Es decir, hay una autonomía de las clases políticas corruptas. Primera cosa que celebramos. Segunda cosa que celebramos, hay una invitación presente a la participación en esta candidatura. Es una invitación. El CNI, el Congreso Indígena de Gobierno, invita a los estudiantes, a la gente pobre, a los campesinos, a las mujeres, a sumarse a esta iniciativa. Entonces, en ese sentido, hay una propuesta hegemónica, digamos, como de dirección, de llevar las riendas de la lucha de una manera democrática, de una forma de mandar obedeciendo, justamente eso es lo que significa, pero siempre aglomerando las propias fuerzas. Esto es hegemonía, esto es lo que está planteando Gramsci en sus cuadernos de la cárcel. Y la lucha, en tercer lugar, la lucha por la democracia, eso es lo que celebramos. Parece que hay una propuesta de lucha por la democracia, en un sentido. Con lo que no estamos tan de acuerdo de, de, de este comunicado y no es que no estemos de acuerdo, pero nos provoca como inquietudes políticas, muchas inquietudes políticas, en el sentido de que no sabemos si esta propuesta es solamente una propuesta simbólica, es una propuesta solamente para, o principalmente para conquistar una plataforma y simplemente denunciar todos los abusos que ha cometido el Estado y el capital. Bueno, eso es una necesidad política, pero, digamos, esa es una forma de comprensión de lo que está pasando ahora con la candidatura independiente. Solamente es una táctica para denunciar los abusos que constantemente han estado denunciando de manera legítima, de manera correcta, pues de todos los pueblos originarios. Esa es una forma. La otra forma es que esta candidatura sea verdaderamente una candidatura, digamos, con una estrategia, que tenga disposición para disputar el poder, entendido como relación social, no como instancia autoritaria por encima de los sujetos sociales, sino disputar el poder en los términos de disputar el poder en el sentido de disputar en las coordenadas del adversario. Es decir, el capital no solamente gana por vía de la violencia, gana por vías institucionales. El neoliberalismo es por eso un despliegue estratégico, principalmente político, para construir un campo social pertinente para todas las políticas extractivas y de capitales internacionales que saquean la riqueza del país. Eso se hace por medio de una modificación al aparato jurídico y también de un despliegue militar, un control poblacional de todo el conjunto de la gente pobre que intente frenar, resistir, que intente oponerse a este proyecto. Eso es lo que es el neoliberalismo. Entonces, disputar esta propuesta de candidatura independiente de manera estratégica contra estos actores políticos en sus coordenadas implica, a mi parecer, salir o superar o sobrepasar, o digamos, como diría Hegel, superar conservando las coordenadas, de una propuesta simbólica. Que si solamente es una propuesta simbólica, entonces claro que serviría para aglomerar a bastantes sujetos sociales, suscitaría la discusión, pero yo creo que en el fondo no avanzaríamos en algo fundamental, que es, lo repito por segunda vez, una efectiva estrategia de defensa de derechos democráticos mínimos para seguir llevando adelante estas luchas anticapitalistas, estas luchas por el territorio de los pueblos originarios, estas luchas por las condiciones de trabajo de la gente pobre. Entonces, esto es lo que yo diría. Por supuesto, está debate, hay muchas percepciones, pero yo lo que creo es que como mexicanos deberíamos voltear a ver hacia el sur, hacia América Latina. Ustedes que nos están escuchando allá, hay que voltear a ver la experiencia de los gobiernos progresistas, porque da la casualidad de que, a lo mejor podríamos decir que, también hay capitalismo, incluso en los gobiernos progresistas, pero decir que México y lo que está pasando en México y lo que está pasando en estos países que tienen experiencias progresistas es lo mismo, a mí me parece, sinceramente y con todo respeto, una verdadera locura. Me parece una cerrazón, una incomprensión total de las condiciones de lucha y las condiciones de dominio y de dirección que ejercen las clases que están en el poder, y me parece una incomprensión que va a llevar a errores políticos garrafales. Entonces, es lo que digo yo, hay que volver a ver América Latina y hay que creer, hay que aceptar que los gobiernos progresistas han avanzado bastante, han avanzado más que estos grupos ultraizquierdistas que todo el tiempo plantean que las instituciones todo el tiempo son corruptas, que ahí no se va a ganar nada, que todos partidos políticos son iguales. Bueno, a mí me parece que en términos materiales ha avanzado más el progresismo. En realidad ha conquistado muchísimas, muchísimas cosas que acá en México no tenemos. Entonces, eso es lo que yo diría. Yo sé que es polémico, pero creemos que ya no podemos cometer los mismos errores. El domingo hubo elecciones acá en el Estado de México y hubo un fraude electoral a todas luces evidente, que seguramente va a denunciar Andrés Manuel López Obrador, y es un fraude electoral que cuando uno dice es que todos los partidos políticos son iguales, es que yo no voy a ir a votar porque la democracia burguesa es una basura, porque ahí no hay nada que disputar. Me parece que ese es un error garrafal que implícitamente, sin quererlo, pero en la realidad está renunciando a que se mantengan estos derechos que conquistaron los trabajadores. Y uno de los fundamentales es la democracia. La práctica de la democracia como una conquista fundamental de los trabajadores es algo que tenemos que sostener. Y cuando uno dice, no a las instituciones, todos los partidos políticos son iguales, no hay que votar, me parece que uno está renunciando a la historia de las clases subalternas, uno está renunciando a construir un futuro al partir del pasado y desde el presente. Eso es lo que yo diría, con esto cerraría esta reflexión. Insistimos, todo esto está en debate. Les mando un gran saludo a todos los escuchas del Club de la Pluma y también pues al gran equipo que conforma el Club de la Pluma, a los columnistas, a Norberto.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a ser esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Se está extorsionando, pero ellos viven de lo que te están pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al régimen, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esta gente.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el Bloque Internacional y nos vamos para Venezuela. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Najib Ilov desde algún lugar de Venezuela, militando en la trinchera comunicacional.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Mientras la derecha fascista va perdiendo adeptos en las calles y en busca de protagonismo exacerban la violencia a niveles execrables, van planificando muerte sus propias hordas para seguir vendiendo al exterior, a través de los factores mediáticos, que estamos en una situación de guerra. Por otro lado, el pueblo de a pie, incluso sectores que adversan al gobierno, se van incorporando en campañas de postulación e inscripción para la constituyente. Un compañero me preguntaba, ¿cómo puedo yo saber que la persona a quien elijo es un representante del pueblo, que llevará la voz nuestra y no al final salte la talanquera, o sea, se pase al enemigo, como fue y aconteció con la fiscal Ortega Díaz? Y esto nos llevó nuevamente al marxismo, y a la luz de él, aplicar lo que nos planteaba el presidente Mao Zedong en la siguiente cita. Abro comillas. Debemos ir a investigar en medio de las masas. Solo actuando así podemos evitar el autoritarismo. También es erróneo el seguidismo en cualquier tipo de trabajo, porque significa rezagarse del nivel de conciencia política de las masas y violar el principio de dirigirlas en su avance, reflejando el mal de la lentitud. Nuestros camaradas no deben suponer que las masas se nos adelantan y están ansiosas de avanzar. Mientras que nuestros camaradas son incapaces de actuar como dirigentes de las masas y reflejando opiniones de ciertos elementos atrasados y considerados como si fueran de las masas, se van y convierten en cola de estos elementos. Debemos prestar profunda atención a los problemas relativos a la vida de las masas, desde los problemas de la tierra, el trabajo, hasta del combustible, el arroz, el aceite, y la solución a todos estos problemas relativos a la vida de las masas deben figurar en nuestro orden del día. Es preciso discutirlos y adoptar decisiones sobre ellos, ponerlos en práctica y verificar sus resultados. Debemos ayudar a las masas a comprender que nosotros representamos sus intereses y vivimos la misma vida que ellos. Debemos ayudarles a que partiendo de estas cosas lleguen a la comprensión de las tareas aún más elevadas que hemos planteado, la de la guerra revolucionaria, de manera que apoyen la revolución, la extiendan por todo el país y respondiendo a nuestros llamamientos políticos, luchen hasta el fin por la victoria de la revolución. Los pueblos siguen a los que luchan, a los que avanzan, no a los que dudan ni reculan. Los pueblos siguen a quienes afirman en cada accionar su compromiso, su desinterés y su entrega completa y cabal a la revolución. Que estas citas nos sirvan, compañeros, para aplicar en nuestra práctica cotidiana, en nuestras organizaciones, en nuestros sindicatos, en función de elevar la conciencia política del pueblo y sobre todo de exigir a nuestros dirigentes mayor compromiso y que respondan pues a las expectativas y a las demandas nuestras, las del pueblo, en función de lograr la conquista del poder. Solo esto nos determinará un nuevo rumbo, un nuevo camino, un nuevo futuro. Éxitos en sus luchas. Abrazos desde la
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Yo no pretendo que pienses como yo, y yo tampoco no quiero comer.
Claro, no quiero que pienses como yo solamente quiero que pienses, sí. Al menos eso, ¿eh? Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno allí mismo, en Venezuela, a Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, responsable de Corresponsal del Pueblo, su reporte semanal para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos, Norberto, un abrazo para ti y para todas las compañeras y compañeros que forman parte del Club de la Pluma dentro y fuera de esta hermana nación argentina. Desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, les saludamos desde la web radio CDP La Biblieta y quienes habla Víctor Rodríguez esta semana para comentarles una noticia sumamente alentadora. Queríamos compartir con todas y con todos un nuevo logro de un compañero de la casa, un compañero del colectivo de Corresponsales del Pueblo, el profesor, comunicador popular y bioconstructor Homero Parra. Resulta que este mes se conocieron los resultados de un certamen internacional que congrega a innovadores en el área de la ecología y la bioconstrucción a nivel continental. Un total de 22 proyectos venezolanos resultaron seleccionados dentro del ranking de los 500 proyectos innovadores en el área de conservación y preservación ecológica que anualmente convoca la Organización Ecuatoriana Latinoamérica Verde. Uno de los seleccionados en este ranking que surgió de la presentación de más de 12.000 proyectos de 33 países diferentes es el encabezado por el profesor, comunicador popular y bioconstructor tachirense Homero Parra Rangel. Parra se mostró sumamente satisfecho por esta distinción, que más allá de no conseguir consolidarse dentro de los tres finalistas de esta edición, consideró que es un elemento a destacar, que iniciativas que por lo general son invisibilizadas o por lo menos no del todo reconocidas en el plano local o nacional, sí son tenidas en cuenta por profesionales que evalúan los desarrollos en permacultura y bioconstrucción, en este caso, que se lleva adelante en la comunidad de La Fría, una pequeña ciudad de la zona norte del estado Táchira, aquí en Venezuela, ubicada a muy pocos kilómetros de la frontera con Colombia. Vamos a escuchar lo que al respecto sobre este tema nos decía esta semana el compañero Homero con respecto a la distinción de haber ingresado su proyecto dentro de este ranking de los 500 proyectos innovadores en permacultura y bioconstrucción.
Bueno, pues para nosotros, bueno, para mí en especial, es muy satisfactorio el que estamos realizando desde hace 3 años en La Fría, la Escuela de Arte con Botellas, haya sido seleccionada dentro de los 2.430 proyectos de 33 países que participaron este año en esta tan importante que organiza Premio Latinoamérica Verde en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y que nosotros en Venezuela hayamos podido, pues, no sé, que hayamos sido seleccionados, pues, dentro de ese sentido de proyecto, de gente maravillosa que está haciendo cosas hermosas por nuestra querida tierra, por nuestra única nave. Entonces, bueno, para eso, pues, uno lo llena de satisfacción el que un proyecto humilde, sencillo, pero con mucho amor, mucha perseverancia, que hemos convertido desde que comenzó en una escuela sin estar terminada, que se haya convertido en una forma de difundir que sí se pueden hacer las cosas, o sea, de que todos los sueños son posibles a través del esfuerzo y de la dedicación, y que el único objetivo, pues, es aportar el granito de arena para salvaguardar el medio ambiente que nos atañe a todos. En toda Latinoamérica se está trabajando desde hace tiempo con los elementos naturales, con los elementos que la propia naturaleza nos brinda, pues eso es muy significativo, porque aquí estamos combinando la tecnología, el uso de la tecnología o los desechos de la tecnología que produce el hombre, como las botellas PET, las botellas plásticas, con otros elementos que la misma naturaleza nos brinda, como el bambú, para hacer construcciones, o sea, paredes portantes, en forma vertical con lo que llamaban nuestros ancestros el bareque. Nosotros aquí lo hemos sustituido, lo hemos mejorado con un tejido de latas de bambú, o sea, el bambú rajado, y tejido en varas como columnas portantes del bambú. Igualmente la mezcla de la arcilla, la maravillosa arcilla que está en todos lados, a 20 centímetros bajo la capa vegetal en muchos sitios, y que hay inmensa variedad de arcillas con diferentes texturas, como el material aglutinante mezclado con arena y con paja, con pasto, es lo que ha servido para hacer los revoques. Y al final, pues, otros revoques muy finos, que son los que dan ese acabado hermoso, bonito, de sellado de las paredes, de los muros, que es arcilla, cal y arena. Esto, pues, debe ser también lo que llamó la atención de los especialistas que estaban haciendo el análisis de los proyectos, y que nos permitió quizás accesar a que fuéramos seleccionados, pues, para optar a pertenecer este año en el ranking de los 500 mejores proyectos según la óptica de ellos. Pero lo interesante es lo que hemos venido nosotros promoviendo, que es la construcción, que la gente puede construir su espacio, su hábitat, de forma natural, con lo que la misma naturaleza nos brinda, con rolas de madera, con bambú, que el bambú, que es una maravilla, llamada el acero vegetal, la planta de los mil usos, y por supuesto la arena, la tierra, la misma tierra nos sirve para hacerlo a las paredes, y que tiene otras funciones muy importantes, porque climática es sismorresistente, del ser humano un mejor ambiente para vivir. Esto, pues, es quizás la forma de nosotros mostrarle al mundo de que sí es posible, y que desde el Táchira, desde Venezuela o desde La Fría, ya se convirtió en un referente nacional, porque ya después de la nuestra Hicimos una escuela para 40 niños en una aldea cerca de otro municipio. En San Cristóbal ya están construyendo unas aulas con escuelas para otra escuela. En Maracaibo están reciclando, en el estado Mérida están reciclando, en Barquisimeto están reciclando para convertir esas botellas PET en bloques ecológicos. Entonces eso nos llena de satisfacción y bueno, nos sentimos contentos pues de haber sido seleccionados junto a otros 22 compañeros que están haciendo proyectos ecológicos de otros tipos, pero que también fueron seleccionados por Venezuela. Lo más hermoso es que quizás a veces uno en los pueblos, la cotidianidad a veces hace que pasemos desapercibidos o no seamos tomados en cuenta, pero que en otras latitudes gente que sí anda en una conciencia conservacionista o que anda en la búsqueda de un sueño mejor, que parte de un sistema llamado permacultura y que dentro de la permacultura que tiene que ver el amor por la tierra, que tiene que ver el amor por nosotros, por los compañeros, por los ciudadanos que la habitamos, y que dentro de eso hay un aspecto que es la bioconstrucción, pues eso nos lleva a nosotros a seguir quizás ahondando en este sueño, seguir vendiendo la idea de que sí es posible, que si todos nos unimos, de que si rescatamos los valores de solidaridad, de compañerismo, de ayuda mutua, podemos lograr muchas cosas por toda nuestra Latinoamérica.
Así las cosas, compañeros. Parra viene ejecutando desde hace varios años la construcción de la escuela de arte con botellas recicladas y materiales obtenidos de la sabiduría ancestral, como son el barro, el adobe, el bambú, entre otros elementos que se encuentran en la naturaleza, al tiempo que se nutre de los desechos que muchos hogares e instituciones producimos y transforman en un problema ambiental y de salud pública, como lo son las botellas de plástico, por ejemplo. Botellas que han venido siendo recolectadas junto a las comunidades, instituciones escolares, universidades y vecinos y vecinas de distintos puntos del estado para darle forma a la construcción de esta escuela de arte con botellas que rellenas con arena se transforman en paredes que hoy dan vida a esta escuela de arte con botellas que está a muy pocos meses, muy pocas semanas de su formal inauguración. Queríamos compartir con ustedes esta muy grata noticia, este muy grato logro del compañero de la casa Homero Parra Rangel aquí en el estado Táchira, frontera con la nación colombiana. Por esta semana vamos dejando por aquí, les mandamos un fuerte abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela, desde este norte, del sur, directamente para la República Argentina y para todas y todos quienes siguen semana a semana a esta aporte comunicacional, a este aporte comunicacional de el Club de la Pluma. Un abrazo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y además de lo que pienso yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, soy como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
De nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. El Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, quien habla acá es Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Adentramos en la primera semana de junio y en la Suprema Corte Electoral los 7 ministros y ministras están juzgando la lista que concurrió a la reelección en 2014 con la expresidente Dilma Rousseff y el actual presidente, entonces vice, concurriendo a la reelección, Michel Temer. Esta acción de abuso de poder económico fue impetrada por él, candidato que perdió la carrera electoral, el senador Aécio Neves, que ahora está siendo acusado por la Fiscalía General de actos de corrupción y coima y todo el estilo bien brasileño, pero bien brasileño. Y, según él mismo, dijo que iba a entrar con esta acción más para joder a sus ex adversarios que necesariamente por un sentido de justicia o algo que... Y lo dijo mismo, pero en grabaciones privadas, que la Policía Federal y la Fiscalía General han traído a público en tiempos recientes. La expectativa en Brasil, y todavía no se sabe, es que por lo menos el juzgamiento va a terminar, o sea, ningún ministro va a pedir interrupción para leer las 8.500 páginas del proceso otra vez. Y una vez condenado, caso tenga condenación, Dilma ya no es más presidente, y Temer tendría también algunos recursos jurídicos, recursos de apelación, que podría postergar, protelar su casación definitiva a septiembre, octubre, noviembre. Las cuentas del presidente Temer son muy sencillas. Él tiene que llevar su casi ex gobierno hasta la mitad de septiembre, cuando hay un cambio en la Fiscalía General y sale su desafecto personal, su enemigo directo, Rodrigo Janó, y entraría un nuevo sustituto. Por la ley brasileña, el encargo de fiscal general de la nación pertenece al presidente, pero por costumbre de relación del poder ejecutivo con la fiscalía, este encargo pertenecería a los pares que indican su favorito si el presidente ratifica, si llegó Janot, a la condición de fiscal general. La otra posibilidad de alejamiento de Temer sería un pedido formal de la Suprema Corte para acusarlo e investigarlo, y para tal tendría que ser alejado de gobierno. Para que esto ocurra, esto es lo más probable que venga a ocurrir, este pedido, Temer, basta que voten a favor de él y contra la investigación 172 diputados nacionales, diputados federales de un colegio electoral de 513. Yo creo que consigue. Hay muchas chances que Temer llegue al final de su horrible gobierno, corrupto gobierno, por lo menos acusado de corrupción, hasta las elecciones generales nuestras de octubre de 2018. Las cosas en Brasil están muy calientes. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica e Hispanoamérica.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú, soy como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el Bloque Internacional, y ahora nos vamos a Cuba. Desde La Habana, la columna que nos envía el doctor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Seguramente ustedes han estado al tanto de las maniobras que el señor Almagro ha estado realizando en la OEA, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, para tratar de inculpar a Venezuela y tratar de encubrir la injerencia que Estados Unidos está llevando a cabo en el hermano país, con vistas a tratar de crear problemas y fundamentar una invasión, lo que ellos le llaman la ingobernabilidad, para después de que exista esa ingobernabilidad, pues sencillamente hacer una operación humanitaria. Operación humanitaria es que desembarcan los marines y acaban con todo aquel que no sea simpatizante de los Estados Unidos. Pues parece que el señor Almagro está como la violetera, ofreciendo sus productos al buen postor. Y bueno, no tiene un mejor postor en estos momentos que Estados Unidos, que es quien le va a comprar todas las violetas. Pues el señor Almagro cometió ahora la última equivocación. Planteó que la OEA debe ocuparse de los problemas de las libertades en Cuba y las violaciones de los derechos humanos
que se llevan a cabo en Cuba, pues él, como secretario general de ese pundonoroso organismo, debe denunciar todas aquellas situaciones que en América Latina no están acorde con lo que debe ser el vivir del latinoamericano. Esa es la última equivocación, o por lo menos la más reciente equivocación, ojalá fuera la última, de este señor Almagro. Es evidente que las palabras de Almagro están fundamentadas en las últimas declaraciones que hizo el señor Trump en relación con Cuba, donde planteó que sencillamente iba a revisarlo todo, pero que él estaba en contra de los problemas que existían en Cuba relacionados con los derechos humanos, relacionados con la libertad religiosa y con los prisioneros políticos. Y entonces el señor Almagro, como buen instrumento del imperialismo, sale ahora a tratar de reforzar las ideas de Trump y tratar de puntualizar cosas con Cuba que realmente le va a ser bastante difícil puntualizarlas. En primer lugar, porque no existe nada de eso que está planteando el señor Trump. Y en segundo lugar, porque es bastante difícil que Almagro o alguno de sus representantes ponga sus pies en La Habana. El desconocimiento del señor Almagro sobre la situación en Cuba es lógico. Este señor ni tan siquiera piensa en lo que puede suceder en la isla del Caribe, porque sabe que no tiene ninguna potestad ni tiene ninguna posibilidad de resolverlo. Sin embargo, para que se le quiten las ínfulas que tiene el señor Almagro, le podemos decir que en Cuba se respetan los derechos humanos y se respetan en un grado mayor que en los Estados Unidos. Cuando hemos estado discutiendo con Estados Unidos sobre derechos humanos, hemos estado discutiendo sobre lo que ellos piensan que son violaciones nuestras y sobre lo que nosotros pensamos que son violaciones de ellos. En cuanto a las libertades religiosas, yo creo que no hay un país del mundo donde existan más religiones que en Cuba, donde hay iglesias, donde hay casas de culto y de todo. Y en cuanto a los presos políticos, pues sencillamente podemos también discutir eso, porque los que están presos aquí no están como presos políticos, ni nunca han sido presos políticos. Han sido gente que han hecho delitos comunes y por eso están presos. Y después, en la cárcel, han dicho que son presos políticos. Por lo tanto, señor Almagro o señor Trump, el que quiera venir a discutir, estamos dispuestos a recibirlo con los brazos abiertos. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que bien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Y dije que no nos íbamos ni temprano, ¿eh? Bueno, ¿qué va a hacer? Hoy teníamos muchas columnas, pero aparte teníamos la necesaria e imperiosa situación que la gran mayoría de los medios monopólicos de Córdoba y del país, por supuesto, ignoran, que es la lucha del PECA Soriano, esta huelga de hambre que lleva 14 días. Nos quedó hablar mucho más profundamente del paro de Utah. Nos quedó hablar de lo de Tanti, de la asamblea que tuvo allí lugar por este intento de instalar una mina.
Sí, respecto del paro de transporte, yo lo quiero vincular de manera intensa, de manera, a ver, enfática, con la lucha del PECA Soriano. Si sí. Usted me dirá que tiene que ver,
no, tiene que ver, sí.
El amor con el agujero del mate. Bueno, mire, tiene que ver con esto. Los gremios fuertes, los gremios que tienen capacidad de movilización y lucha, los gremios que acostumbran conseguir sus reivindicaciones, tienen, y voy a decir tenemos, porque pertenezco a UPC, la obligación moral de pelear por aquellos que no tienen ni organización ni medio que los represente, como los miles y miles de niños, jóvenes y adultos jubilados que están muriendo en la Argentina por esta situación. Tenemos la obligación de evitar que se invisibilice el descontento de la gente y de los trabajadores. Nosotros tenemos que estar en la calle resistiendo porque somos los que podemos. Y eso es un compromiso ineludible que tenemos con la vida y con la política y con la situación que nos deja estar en una posición privilegiada. Porque en este país hoy el que come ya tiene una posición privilegiada. Uh-huh. El que se organiza, ni hablar. Y si tenés un privilegio, ¿para qué lo vas a usar? ¿Solamente para tus fines personales? ¿Solamente para defender tu salario? No, señor. Defendemos el salario, defendemos la unidad de los trabajadores y defendemos el derecho a la sociedad a manifestarse y a peticionar frente a sus autoridades, aún que no sean autoridades legítimas, o precisamente porque están a donde están fruto de una inmensa estafa electoral.
Uh-huh. El Peca Soriano es un trabajador más, un trabajador de la salud, ¿sí? Médico, trabajador de la salud, que lleva adelante una protesta hace 14 días que está en huelga de hambre. Por eso le preguntaba al Peca en el diálogo que mantuvimos cerca de las 11 de la mañana. ¿Las organizaciones gremiales están presentes en la lucha del Peca Soriano? Yo creo que deberían estar todas las organizaciones gremiales acompañando la demanda, esta demanda por derecho, por justicia, porque no es solamente una demanda del Peca Soriano, es una demanda de toda la sociedad. Pero para que se visibilice con mayor contundencia, los gremios deben estar acompañando. Y cuando digo los gremios, hasta también tiene que estar el SISPREN, el Sindicato de los Trabajadores de Prensa, que está ausente en este reclamo, en esta protesta pacífica, pero muy ruidosa, que está haciendo el Peca Soriano. Y otros tantos sindicatos que deberían estar acompañando esa lucha. Porque, ¿cuántos hay de estos sindicatos que se sirven de la teta de la PROS? ¿Cuántos? ¿Guardan silencio? ¿No se hacen presentes? ¿No acompañan? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Solo pregunto. Nada más que lo pregunto. Y si no hay nada, sus banderas y su gente tiene que estar allí acompañando esta lucha para exigir que ese directorio nefasto de APROS sea reemplazado por genuinos representantes de los trabajadores cordobeses. Y la provincia se haga cargo. Eso es difícil que el chancho chifle, ¿no? De permitir que continúen con la corrupción desde APROS. Bueno, es como pedirle a Macri que no permita la corrupción en el Correo Argentino o a Bianca, ¿no? En fin, ya le quitó los aportes para la gente discapacitada. En fin, ¿qué más? Señora, se despide de la audiencia, nos estamos yendo.
Será hasta el próximo domingo en que nos encontremos en esta trinchera comunicacional que no va a bajar los brazos, por más sugerencias que reciba.
Ni los brazos, ni a callar la voz. Jamás, jamás. Hay una frase que habla de ahí, de quién es el enemigo del pueblo, ¿sí? Que solemos poner de vez en cuando. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, volveremos a estar en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, para que desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, les vamos a presentar batalla y les vamos a ganar, cada una de ellas, hasta vencer la guerra.
fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el sueño en primavera de tu mañana azul. Llora y ríe, nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos y muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse, sea verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un miedo de gloria.
Cada más tarde de esa innómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Las cosas ricas que me viniste a restaurar desde un recóndito rincón conmigo. Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar lo que es mi ilusión.
Están perdidos, será verdad que te fuiste con la historia. ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver, cubriendo la retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en la tierra, que tu mano siempre llena de esperanza y de pasión. Nunca menos que el pañuelo de tu casa,
Fundamental.